En el punto tercero, aprobación inicial del reglamento para un uso y fomento del lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Azuqueca de Henares. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen.
Gracias, buenas tardes. El dictamen dice lo siguiente. Visto el proyecto de reglamento municipal para un uso y fomento del lenguaje no sexista en el ámbito de Azuqueca de Henares, y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22, 2b y 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el acuerdo que se dictamina para su aprobación por el Pleno dice lo siguiente. En primer lugar, aprobar inicialmente el reglamento municipal para un uso y fomento del lenguaje no sexista en el ámbito de Azuqueca de Henares. En segundo lugar, someter dicho reglamento municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Gracias.
Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la concejala de Igualdad, Sandra Yagüe.
Sí, gracias. Buenas noches. Bien, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares aprobó, como ya conocemos, en 2011 el primer plan de igualdad municipal. Este plan, al que ahora da seguimiento el Consejo Local de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Azuqueca de Henares, contempla una serie de ejes estratégicos cuyo cumplimiento se enmarca dentro de una serie de objetivos. Dentro del eje estratégico para la promoción, sensibilización institucional en igualdad de género y para el cumplimiento de su objetivo promover, impulsar y desarrollar el empleo de lenguaje no sexista en la Administración, se establece la aprobación y cumplimiento de este reglamento para el uso y el fomento del lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Azuqueca de Henares. El lenguaje como construcción cultural y social, y no solo es un medio para transmitir información, sentimientos, pensamientos, sino que también refleja la ideología, las relaciones de poder en la sociedad. En este sentido, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, siendo consciente de la responsabilidad que tiene en el marco de esta actuación, pretende, a través de la aprobación de este reglamento y de la divulgación también de una guía explicativa, llevar a cabo la implementación de este uso del lenguaje inclusivo en la propia Administración Municipal. A través del Consejo Local de Igualdad, del que, por si no lo saben, son miembros grupos políticos municipales, representantes de asociaciones locales, sindicatos y ciudadanía independiente, se eleva a este pleno este reglamento de uso del lenguaje no sexista, en el que se hace una apuesta firme, y en este caso con una medida concreta, para ir reduciendo los espacios de desigualdad en el ámbito municipal, en concreto en Azuqueca de Henares. No quiero terminar ahora sin dar las gracias al equipo de profesionales del Centro de la Mujer. Gracias pues por todo el esfuerzo que le han dedicado a este reglamento, por la implicación que han tenido para sacarlo adelante y también por la elaboración de esta guía que vamos a divulgar de uso del lenguaje no sexista en el ámbito local. Pues nada más, gracias.
Muchas gracias, Sandra. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular. Gracias, Juan Javier.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Pues nosotros desde el Partido Popular queremos manifestar nuestro apoyo a este reglamento, ya que consideramos que el uso del lenguaje debe tener en cuenta todas estas implicaciones, no debe ser sexista en ningún momento y nos parece acertado que en el ámbito de la Administración local se ponga en marcha y consigamos erradicar este tipo de lenguaje que no nos beneficia en absoluto a las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Ciudadanía, su portavoz, señor Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Como todos sabemos, el lenguaje refleja una mentalidad. O sea, cuando hablamos estamos diciendo de alguna manera cómo somos y cómo pensamos, aunque no nos demos cuenta. Y a su vez el lenguaje conforma una mentalidad. Hay una relación entre cómo somos y cómo hablamos, y cómo hablamos y cómo somos. Por lo tanto, el lenguaje es una cuestión muy importante, a la que en muchas ocasiones no se le presta la importancia que tiene. Así nos va, así nos va en cuando discutimos. ¿Cuántas discusiones nos ahorraríamos si el uso del lenguaje fuera el correcto? ¿O cuántas polémicas nos evitaríamos si hubiera un consenso acerca de cómo utilizar bien las palabras? Pero vivimos en la sociedad de la imagen, en la sociedad en la que no se piensa a la hora de decir, porque no hay tiempo para decir, e incluso donde las comunicaciones son cada vez más cortas, ¿no? Hay que tuitear los ciento no sé cuántos caracteres y al final, bueno, pues ahí cabe o se puede decir lo que se puede decir, que es más bien poco. Por lo tanto, con el lenguaje expresamos lo que pensamos, cuanto más claramente mejor, porque sirve para que nos comuniquemos. Decía antes que expresamos cómo somos, con todos nuestros defectos, también con nuestras virtudes, y también expresamos los límites de nuestro pensamiento. Es decir, qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir. Y lo que no se puede decir no existe, aunque esté ahí. Y como tenemos muchos defectos, pues hay que cambiar el lenguaje. Pues hay que hacer un esfuerzo por cambiar el lenguaje, por mejorar el lenguaje, por ampliar el lenguaje, porque eso nos mejora a todos. Por lo tanto, cualquier decisión, en este caso, por parte de un ayuntamiento, además en concordancia con decisiones anteriores que hemos aprobado en este pleno de desarrollo de un plan de igualdad, en el cual un aspecto muy importante es precisamente pues que el lenguaje no consolide o solidifique situaciones de desigualdad o de trato peyorativo, en este caso, por razones de género, pues serán bienvenidas siempre por parte de Izquierda Unida. Lo fácil es aprobar esto aquí ahora. Lo difícil, porque tenemos que cambiar todos mucho, lo difícil es que esto se vaya llevando poco a poco a la práctica. Yo animo a todos los trabajadores municipales, también a los políticos, en primer lugar a los políticos, porque si no damos ejemplo, pues muy mal, a que poco a poco vayamos cambiando determinados usos, que lo decimos probablemente de manera inconsciente, ¿no?, sin ninguna maldad, pero que están reflejando esa mentalidad, y con el objetivo de que al final pues seamos más libres y más responsables y más respetuosos a la hora de hablar y comunicarnos entre nosotros. No es tarea fácil, requiere un esfuerzo individual. Esto, si no hay una apuesta personal de cada uno, pues esto no va a funcionar. Y yo estoy seguro, porque estas cosas hay que verlas un poco también a medio o largo plazo, estoy seguro de que al final esto va a acabar impregnando pues todas las comunicaciones y los modos de dirigirnos, en primer lugar entre nosotros y hacia los ciudadanos, y probablemente dentro de 5 años o 10 años, si se hace una evaluación, no solamente aquí, sino en este país, si las cosas van como tienen que ir, de cómo han cambiado estos usos, nos daremos cuenta de que se ha ido por el buen camino. Yo lo decía el otro día, no sé, hablando con quién, hoy ya no hacen gracia determinados chistes que nos contaban cuando éramos pequeños y nos reíamos todos mucho, ya no hacen gracia. O sea, ahora son signos de saciedad y de mal gusto. Pues yo estoy seguro de que por ese camino, en el pulir del lenguaje, porque el lenguaje es una cosa viva, pues notaremos esto con el paso del tiempo. Así que, esfuerzo, buen ejemplo y también un poco de paciencia, porque estas cosas cuestan muchas veces.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales municipales, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros también estamos de acuerdo. Voy a empezar diciendo que ojalá, como ha dicho Emilio, consigamos con esto fomentar un lenguaje no sexista. Por supuesto, me sumo al agradecimiento al Centro de la Mujer a la elaboración y sobre todo el esfuerzo que han realizado, y bueno, nuestro voto también va a ser a favor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. En nombre del Grupo Socialista, Sandra Yagüe.
Sí, gracias. Pues nada más, me queda que agradecer a los grupos votar a favor de este reglamento. Soy consciente que implica un esfuerzo y sobre todo trabajo, pero lo que más es mucha voluntad para poder llevar a cabo el uso del lenguaje inclusivo o no sexista, que tenemos normalizado, que utilizamos con normalidad, que utilizamos como siempre el masculino como genérico y creo que debemos romper con esto porque precisamente el lenguaje inclusivo es romper con el masculino como genérico y utilizar un lenguaje neutro que incluya a ambos géneros. Así que sin más, pues agradecer a los grupos, como decía, que voten a favor y nada más. Gracias.
Muchas gracias, Sandra. Agradecer a los grupos de unanimidad, como decía Sandra, y subrayar que seguramente dentro de 20 o 30 años los concejales y concejalas que se sienten en este salón de plenos para tomar las decisiones pensarán que cómo hacía falta llegar a un acuerdo de esta naturaleza, con lo obvio que es, pero así son los avances. Hoy damos un paso hacia adelante, la dirección correcta, para tener un lenguaje que nos incluya a todos, a hombres y a mujeres, en igualdad, y seguramente dentro de unos años dirán, pues si era de cajón, como hoy vemos con total normalidad, los avances que se consiguieron hace 20 o 30 años, también muchos de ellos impulsados por concejales y concejalas de este ayuntamiento. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del reglamento para un uso y fomento del lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Azuqueca de Henares? Unanimidad, muchas gracias. Perdón, pasamos al punto cuarto. Moción de los grupos municipales socialistas, Izquierda Unida y de miembro de la Corporación Municipal no adscrito al grupo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Quién lo va a leer? ¿Esto? Tiene la palabra José Luis Escudero, portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, pues a instancias del Consejo Local de Igualdad, los grupos municipales de Izquierda Unida, los concejales no adscritos, así como el Grupo Municipal Socialista, elevamos al Pleno una moción que, como decía, en el seno del Consejo Local de Igualdad, asociaciones y personas que participan en el mismo han elaborado con motivo del día 8 de marzo. La exposición de motivos dice así: conmemoramos el 8 de marzo de 2015 como Día Internacional de las Mujeres, con el tradicional carácter festivo y al mismo tiempo reivindicativo que esta jornada supone. Aunque este año, lamentablemente, tenemos poco que celebrar, porque el gobierno de Mariano Rajoy ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. A lo largo de la legislatura, Rajoy ha gobernado en contra de las mujeres hasta el punto que podemos asegurar que esta ha sido la legislatura de la desigualdad. La ofensiva del gobierno de Rajoy contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro frentes. A la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay que sumarle los recortes presupuestarios, las reformas consideradas como neutras, reforma laboral, reducción de puestos de trabajo en el sector público, adelgazamiento del estado del bienestar o desmantelamiento de los servicios públicos esenciales. Y las reformas ideológicas, ley de educación, anteproyecto de corresponsabilidad parental, reforma del Código Penal o anteproyecto de modificación de la ley del aborto, retirado, pero no así la amenaza de modificación de la actual ley en vigor ni el recuerdo de anticonstitucionalidad, que en conjunto suponen un enorme retroceso en derechos de ciudadanía de las mujeres. La disminución de la partida para la igualdad en los presupuestos generales del Estado ha sido una constante. Desde que gobierna el Partido Popular se ha recortado un 33% en general y un 22% los presupuestos en la lucha contra la violencia de género. En esta legislatura, España ha caído 19 puestos en el informe sobre la brecha de género que realiza cada año el Foro Económico Mundial. En 2007, España estaba en el número 10. La peor nota la obtiene en oportunidades económicas, donde ocupa el puesto 84. En este área, que tiene en cuenta la igualdad salarial, España ha perdido 8 puestos solo en el último año. Datos que evidencian las consecuencias de la combinación de las políticas del Partido Popular, especialmente la reforma laboral, con los recortes en servicios sociales y cuya primera consecuencia es que estén expulsando a las mujeres del mercado de trabajo. En esta legislatura se han perdido ya 162.000 empleos femeninos. El número de mujeres desempleadas se ha incrementado en 204.400 y las tasas de paro se han situado en torno al 25%, llegando a alcanzar en 2013 máximos históricos próximos al 27%. Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina y la tasa de actividad en 2014 descendió hasta el 53,9%. Hay 43.000 mujeres activas menos que a finales del 2011. De hecho, España se encuentra entre los países con menos mujeres empleadas. solo el 54,7% de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el segundo trimestre de 2014, lo que significa 9 puntos menos que la media europea y supone una gran diferencia con el 74% que establece el objetivo Europa 2020. Desde que gobierna el Partido Popular, las mujeres paradas de muy larga duración, más de 2 años, han aumentado en 462.000 y representan el 42,8% del total. Datos que confirman las mayores dificultades que tienen las mujeres para acceder al trabajo. Además de trabajar menos, el Partido Popular ha precarizado la situación laboral de las mujeres que tienen empleo. El 74% de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres. Y en lo que llevamos de legislatura se han perdido 392.000 empleos a tiempo completo. Eso significa que en el cuarto trimestre de 2014 más de 2 millones de mujeres trabajaban a tiempo parcial frente a 730.000 hombres. Desde que gobierna el Partido Popular se ha intensificado la destrucción de empleo femenino indefinido. 50.600 empleos indefinidos menos. En el cuarto trimestre de 2014, el 24,6% de las mujeres trabajaba con contratos temporales, superando en 8 décimas la tasa de temporalidad masculina. La devaluación salarial del gobierno del Partido Popular también ha tenido mayor efecto sobre las mujeres. Así, la brecha salarial ha llegado a alcanzar el 24% en esta legislatura. Una brecha que aumenta especialmente en la edad de jubilación, pasando del 24% a un 39%. A 1 de enero de 2015, la pensión media de los hombres era de 1.178 euros al mes frente a 723 euros al mes de la pensión media de las mujeres. Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la precarización de las condiciones laborales de quienes tienen empleo y el aumento de la brecha salarial, el Partido Popular no ha realizado ningún tipo de políticas de conciliación ni ha aumentado el permiso de baja por paternidad. En 2013, el 95% de las excedencias por cuidado de hijos correspondía a mujeres y por cuidados de familiares más del 85%. Frente a un gobierno que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la parte más dura de la crisis, y el deterioro del mercado laboral, desde el Consejo Local de Igualdad de Azuqueca apostamos por la paridad, por la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, el déficit en el empleo de las mujeres y la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos y especialmente por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Con el objetivo de recuperar el empleo de las mujeres y avanzar en la corresponsabilidad y el reparto de las tareas de cuidados, desde el Consejo Local de Igualdad de Azuqueca pedimos que se impulse una ley de igualdad salarial y una ley de usos de tiempo que garantizan la idea de cobrar lo mismo y cuidar lo mismo, es decir, eliminar las barreras para el empleo de las mujeres, las diferencias salariales y la rémora histórica de que las mujeres se responsabilizan casi en solitario de los cuidados. Se calcula que en España, por cada 100 horas de trabajo remunerado, se realizan 127 de trabajo no remunerado, que recaen mayoritariamente en las mujeres. Este 8 de marzo instamos a todas las mujeres y a todos los hombres a acompañar a las organizaciones sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los derechos y la libertad de las mujeres que se celebrarán en todo el territorio. Un año más, reiteramos nuestro compromiso en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Ante el aumento de la desigualdad en los últimos años, el desmantelamiento de las políticas de igualdad, el deterioro del mercado laboral y los sucesivos recortes del estado del bienestar, el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca eleva la aprobación de la siguiente moción el día 8 de marzo en la que se insta al Gobierno del Estado a los siguientes acuerdos. Primero, reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Segundo, reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en la juventud. Tercero, reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas.
Cuarto, derogar la reforma laboral. Quinto, derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Sexto, retirada del anteproyecto de corresponsabilidad parental. Séptimo, mantenimiento de la ley actual de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, en todos sus términos, incluida la regulación para los menores de edad, y hacer el desarrollo del articulado relativo a la salud sexual. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular. Gracias, por favor.
Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Antes de empezar nuestra exposición, quería hacer un matiz para que todos los asistentes pudieran entender una cosa, y es que el portavoz del Partido Socialista afirma que esta moción emana del Consejo Local de Igualdad, que es el que lo ha elaborado. Y entonces yo le comunico que esta moción es la que textualmente está presentando el Partido Socialista por un montón de municipios a lo largo de toda la geografía española. Lo que pasa es que, claro, aquí en vez de poner que lo presenta el PSOE, pone que lo presenta el Consejo Local de Igualdad, simplemente a modo aclaratorio. Nos parece un poco triste que en un tema tan sensible como este, que obviamente es un tema que nos preocupa a todos, siempre se erijan como abanderados, como si a nosotros no nos importara solucionar este problema y la situación en la que se encuentran lamentablemente un montón de mujeres. Y nos parece triste hacer una moción con unas terminologías que lo que hacen es más separarnos en lugar de unirnos, porque consideramos que se quiere sacar demasiado rédito político a este tema. Entonces, solo comentarles que desde el Partido Popular se ha creado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que como bien saben todos ustedes está articulado en tres distintos ejes. Uno que es el de fomentar el empleo femenino, intentar reducir la brecha salarial existente entre los hombres y las mujeres. Otro es la conciliación de la vida laboral y personal. Y por último, la violencia de género. Las medidas son muchas. De hecho, este plan contempla 224 medidas que están en estos tres distintos ejes. Y insisto, nos parece triste porque todos queremos solucionar esto. El gobierno, desde luego, que está tomando medidas en este sentido. Y es un tema muy serio que, insisto, debería más unirnos que separarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, CIAR. Tiene la palabra en el nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Que no sé qué decir. Yo siento, de verdad, siento, igual que el lenguaje expresa como es uno, pues la capacidad o el tiempo de reacción ante determinadas cosas también expresa como es uno, ¿no? Que hablen de cuál es el contenido de esta moción unos representantes del Partido Popular, concejales, que no estuvieron, que no fueron al Consejo de Igualdad, siendo cinco, que hablen de cómo se redacta esto o cómo se llega a este texto, pues me parece una auténtica osadía. Es que, por eso digo que no sé muy bien qué decir, ¿no? Lo primero que tendrían que decir es por qué ninguno de los cinco concejales del Partido Popular estuvo allí. Porque yo entiendo que puede faltar uno, puede faltar incluso el representante que tienen oficialmente asignado, pero puede ir otro en su sustitución. No fue nadie. Otros no hacemos eso y somos un solo concejal. Pero es que en la comisión de Hacienda que hubo el lunes siguiente tampoco fue ninguno. Pero es que la comisión de régimen anterior, que también se celebró ese día, tampoco fue ninguno. Entonces yo creo que por lo menos cuando alguien no va a una reunión debería abstenerse de hablar sobre ella. Pero fue una cuestión de decir, es que no estuve. Entonces si no estuve, siendo cinco... De verdad, yo me he quedado... hay cosas que no me... Bueno, yo tengo capacidad de asombro. Eso quiere decir que todavía estoy un poco vivo, ¿no? Ya que ya no me asombre de nada. Entonces, de verdad que me ha dejado muy, pero que muy... Que muy descolocado. ¿Cómo funciona el Consejo Local de Igualdad en estas cuestiones? Podríamos hacerlo todos. No lo hacemos. Podríamos ir cada uno con un texto y discutirlo, claro. Se podría hacer, a mí nadie me lo impide. delegamos de alguna manera en la concejala, que nos suele presentar un borrador, y sobre eso discutimos, señales, se quita, tal. Por cierto, a este se le quitó mucho, se le quitó muchísimo, porque era bastante más largo. Ya sabéis que yo sobre este asunto tengo una pelea, ¿no? Vamos a intentar que las mociones, luego no lo cumplo cuando tengo que escribir a lo mejor yo una, ¿no? Bien, bueno, suele pasar, es más difícil cortarse a uno mismo que cortar a otros. Pero bueno, también lo intento, ¿eh? También lo intento. Y sobre esa base, pues se va discutiendo. Y al final se llega a un acuerdo. Y esto es lo que acordamos. A mí me da igual quién lo haya redactado. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay algún dato que se diga aquí que no es cierto? Claro, yo estaría en contra de esto si aquí se dijeran cosas que no son verdad. Entonces yo les pregunto, es una pregunta muy, muy sencilla. ¿Hay alguna cosa que se diga aquí que no es cierta? Porque aquí, si esto se resume en una frase, realmente todo esto se resume en una frase. Desde que estamos sufriendo esta dichosa crisis, que es una estafa, la desigualdad ha aumentado de manera brutal en este país, brutal. Y en este caso se está analizando el impacto de la desigualdad sobre las mujeres. Se podría analizar sobre otros colectivos, pero aquí toca hablar de las mujeres. Y se refleja esa desigualdad brutal, que por cierto no deja de crecer. Y no solamente por la crisis estafa que estamos sufriendo, sino por las políticas que se han aplicado por parte de este gobierno, que lo que han hecho ha sido ahondar aún más esa crisis. Esto es lo que aquí se refleja. En el fondo, si se quisiera resumir en una frase, yo creo que no estaría muy lejos esto que he dicho de lo que es la cuestión fundamental de esta moción. Y yo les pregunto, ¿eso es falso? Porque ese es el debate. Pues si eso es falso, pues no se apoya la moción. Pero si eso es verdad, pues habrá que apoyarla, independientemente de quién gobierna. Y ese es el debate. No es que la moción la ha redactado no sé quién, que luego, hombre, por lo menos hay que ir a la reunión. Hay que ir a la reunión, hay que haber estado ahí. Es que de verdad es absolutamente tremendo. Mira, yo les voy a recomendar que lean un libro. Leanse un libro. Es un libro que además está siendo muy, muy claro, el libro de Piketty, El Capital en el siglo XXI. Son muchas páginas, pero el libro es fácil. El libro es fácil. Aunque sean muchas páginas. Asusta un poco, pero la verdad es que la tesis es muy sencilla. El sistema económico capitalista, lo que viene a decir el libro, es que genera por naturaleza desigualdad. Es así. No hay otra forma. Es decir, se puede embridar, se puede intentar controlar, pero va en su propia naturaleza. Y además esa desigualdad que genera es una desigualdad que no deja de crecer. Esa sería la segunda consideración de este autor. No solamente hay una sociedad desigual, sino que la desigualdad crece. De modo tal que la brecha entre los que tienen mucho y los que cada vez van teniendo menos no para de aumentar. Esto no lo dice Piketty porque le parezca. Es decir, esto, además de reflexionarlo de manera lógica, de manera teórica, lo sostiene en un estudio de 250 años de investigación empírica y estadística en una buena porción de países. Es un libro de historia económica. Pues bien, ¿qué ha ocurrido en este país? ¿Qué está ocurriendo en este país como en tantos otros? Que a esta desigualdad natural, que cada vez crece, se añade la desigualdad que produce la crisis. Y además unas políticas que lo que hacen es todavía acelerar más esa tendencia natural. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Un desastre. Un desastre. Y es lo que aquí se está reflejando, y es de lo que hablamos en tantas otras ocasiones cuando tratamos el tema de la desigualdad, que es el tema central de nuestros días. Es uno de los problemas fundamentales, porque si no hay igualdad, una igualdad elemental, una igualdad básica, del resto, ¿qué más da? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se le puede decir a una persona que es igual si su igualdad consiste en ir a un cubo de basura a rebuscar la comida? Es un insulto, ¿no? Y cuando esto se produce, hay colectivos que salen más perjudicados además que otros, y según en qué países. Aquí tenemos una desigualdad muy importante que está afectando a los niños, a determinados tipos de familia y, por supuesto, a las mujeres. Y algunos dirán, bueno, esto es propaganda. No, esto no es propaganda, esta es la realidad. La realidad. Por eso es bueno leer, y leer con tranquilidad, aunque sean muchas, muchas páginas. Con lo cual, yo ya digo, les animo a que lean este libro, que es muy interesante. Intenten ligar esto que acabo de decir, que es un resumen muy tosco de qué trata esta obra, y que me digan, por favor, qué parte de la moción es la que les parece que miente, que está fuera de lugar, etcétera, etcétera. Y no nos digan, por favor, más veces lo que el gobierno va a hacer. Yo no sé lo que el gobierno va a hacer, porque además al gobierno le quedan 4 días. Por favor, no nos digan lo que va a hacer un gobierno que le quedan 4 días. Aquí lo que estamos reflejando es el resultado de una película que lleva desarrollándose durante muchos años y de unas políticas que nos han llevado a esta situación. Donde, por cierto, había otras opciones. Yo siempre se lo digo. Aquí hay dinero para lo que se quiere. Aquí hay dinero para la televisión pública de Castilla-La Mancha, por esto ya se han ido. Ya se han marchado, ya está. Me cogieron el perfil bueno y dijeron, ya está. Ya podemos hacer el corte o como se llame. Para el telediario, el magazine o lo que hagan. Hay dinero para rescatar a los bancos. Hay dinero para pagar las indemnizaciones del proyecto Castor o Castor o como quiera llamarse. Hay dinero para tantísimas cosas que a los ciudadanos, la verdad, normales y corrientes, nos dejan absolutamente perplejos. Y luego, para las cuestiones importantes, pues se nos dice siempre que pues es mentira. Es mentira. Yo no digo que nademos en la abundancia porque no es la realidad, pero desde luego que no nos cuenten más el cuento de que no hay para lo importante porque no es verdad. Simplemente no es verdad. Entonces yo les animo, de verdad, todavía están a tiempo de votar a favor de una moción que dice lo que dice, que fue la que se discutió allí, que fue sobre la que se trabajó, que fue la que se recortó y que fue la que aprobamos todos, claro, los que estuvimos. Los que no estuvieron, ni sabemos su opinión, ni sabemos por qué no fueron, ni sabemos por qué no se sustituyen. Claro, yo entiendo que han estado muy ocupados estos últimos días haciendo otras cosas. Lo lamento, porque ustedes les pagan por estar aquí, ¿eh? Igual que a mí. Y el tiempo en otras cosas lo sacamos de otros momentos del día, pero no de lo que son nuestras obligaciones cuando tenemos que asistir como representantes de los vecinos de la Foqueca a todas aquellas comisiones, a todos aquellos eventos o a todas aquellas reuniones a las que estamos obligados a ir, a no ser que haya una cuestión de fuerza mayor. Que creo que no es el caso, porque ustedes son 5, afortunadamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales de los 5, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues sí, efectivamente, Emilio, la verdad es que es muy triste. También vemos que, por ejemplo, el periodista ha desaparecido, es decir, que ya ha cubierto su día y también está cobrando de los impuestos de los vecinos. Y de verdad que no entiendo la manera de defender esta moción por eso mismo. Es que no solo que no fueron al Consejo Local de Igualdad, no fueron a la comisión, pero es que no lo justificaron. Porque por lo menos mandar un correo electrónico para justificar la no asistencia ni a la comisión ni al Consejo Local de Igualdad. También me parece curioso la defensa que hace ICIAR sobre la igualdad, sobre la mujer, sobre esta moción en cuestión, sobre las medidas que va a tomar el Partido Popular. ICIAR, lo vuelvo a recordar, yo soy su azote, ella fue el mío, yo soy su azote, firmó una carta que despedía una mujer que estaba en baja por maternidad. Gracias al alcalde no se materializó ese despido. Entonces me parece también increíble que sea ella la que defienda cuando no va ni a ningún consejo local de igualdad porque no es la titular. Yo, por nuestra parte, votamos a favor de la moción. Quiero dar las gracias a todos los miembros del Consejo Local de Igualdad por su implicación en todas las actividades que realizan durante el 8 de marzo y el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, en su lucha incansable por hacer llegar a todos los vecinos la igualdad y el que sean que tengan conocimiento de todas las medidas que toma aquí el Ayuntamiento. Está todo muy claro, está todo muy explicado en la moción, aunque lo presente el Partido Socialista también a lo mismo, porque yo he ido a este Consejo Local de Igualdad presentando una moción, o por lo menos pasando una transaccional para que se estudien todos los miembros del Consejo. La verdad es que es muy triste el espectáculo que estamos viviendo aquí en este ayuntamiento, y yo creo que, bueno, vosotros que tenéis más tiempo aquí en el ayuntamiento, yo lo veo inaudito. Muchísimas gracias y felicidades a todo el Consejo Local de Igualdad.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, yo ya tampoco me asombro, ¿no?, ante lo que ocurre. Sí que creía que iba a cambiar, desde luego, al menos las excusas que desde el Grupo Municipal del Partido Popular se pusieran, ¿no?, en el resto de los puntos. En absoluto creía que nuevamente se iba a pretender desde la bancada popular aparecer de nuevo como víctima y señalar al resto, haciendo creer a los asistentes, bueno, pues que los terceros, esos del intermedio, pues somos nosotros. Lo digo por las declaraciones a las que aludía en la primera moción. Esa acusación, insisto, nuevamente velada, haciendo creer que también con sus decisiones pues somos terceros las que las toman. Insisto en que desde luego no di crédito, pero no, aquí se ha dicho ya anteriormente, ¿no? Ustedes, concejales, y desde luego tú también, Isiar, como concejala, has tenido la oportunidad de asistir a un Consejo Local de Igualdad y haber formulado una propuesta, una propia como Partido Popular, para que fuera discutida en el seno de esa de ese consejo, o directamente haber hecho observaciones acerca de la propuesta que se presentaba, que como decía Emilio, pues la elevó la concejala. Es lo que podían haber hecho todos los miembros del Consejo Municipal de Igualdad. Por tanto, habéis tenido la oportunidad de elevar una propuesta, de hacer aportaciones, pero sencillamente no lo habéis hecho porque no habéis asistido. Esta es la realidad. También, además, que pudisteis hacer observaciones en la Comisión de Régimen Interior, donde se discuten las mociones. Esto no es ninguna novedad, pero sí que quiero que los asistentes lo sepan, porque si no, parece que es que bueno, el resto nos oponemos a que el Partido Popular haga su trabajo. Sencillamente no lo hace porque no quiere hacerlo. Por tanto, también pudieron ustedes hacer observaciones en la Comisión de Régimen Interior. Pero insisto en que simple y sencillamente no lo hicieron porque tampoco a la Comisión de Régimen Interior ninguno de los concejales del Partido Popular, ninguno de ustedes cinco, asistieron. A mí, desde luego, me parece cuanto menos una tomadura de pelo y una falta de respeto, no ya a todos los concejales de este ayuntamiento y a los vecinos de Azuqueca. Sobre todo me parece una falta de respeto y una tomadura de pelo a quien les han votado ustedes y a quien ustedes se representan. Yo, si fuera desde luego militante del Partido Popular y votante del Partido Popular, me preguntaría desde luego si merece la pena volver desde luego a apostar por esta formación que no les representa. No es que no representa al resto de vecinos que no les han votado, es que ni siquiera representan a ustedes a los ciudadanos de Azuqueca que les han votado y que les han dado el privilegio, para mí lo es, y es un placer poder sentarme en un Consejo Local de Igualdad, como en cualquier otro órgano de participación, y en una Comisión de Régimen Interior. Insisto, el lunes por la mañana, y además entre los cinco concejales estáis quienes cobráis un salario por representar a los vecinos, y por tanto tenéis la obligación, me parece, de asistir a las comisiones como también a los plenos, sencillamente no asististeis. Por tanto, la decisión de no participar tampoco en el Consejo Local de Igualdad es suya y exclusivamente suya. No nos las atribuyan a terceros que no somos en absoluto responsables de sus decisiones. Y con esto, pues nuevamente, ustedes demuestran dos cosas. Su estrategia, una clara estrategia, favorita parece ser por lo que veíamos la semana pasada, y que consiste en acusar a terceros de sus acciones y de sus decisiones.
Y también una segunda cuestión es la que demuestran ustedes, un absoluto desprecio y una falta de respeto por los espacios de participación ciudadana. Nosotros desde luego nos los tomamos muy en serio, creemos desde luego en la participación ciudadana, porque no en vano son los espacios también de soberanía, donde los vecinos y vecinas pueden participar. Por tanto, queremos agradecer el trabajo de todas las entidades y las personas que participan en el Consejo Municipal de Igualdad, que son nada más y nada menos que la propia COE, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, las asociaciones locales AMIDA, LactaVida, ACTEM, AMSID, EAPEC, Equilibra, Caminando, Crisol. Son también tres personas independientes y lo son también representantes de los grupos municipales, de los concejales no adscritos, de Izquierda Unida, de Partido Socialista y, aunque pretenda hacer creer lo contrario, también del Partido Popular. Pero insisto, ustedes deciden no asistir. No nos imputen al resto la responsabilidad de no haber aportado cuestiones a esta moción. Hay una gran diferencia también en cuestión de igualdad, y es cómo concebimos unos y otros esta realidad. Bueno, estamos en una realidad desigual y las políticas que podemos adoptar son la de conservar el estatus de prevalencia del hombre sobre la mujer, o el de aspirar a tener una sociedad más igual, ¿no?, donde el hombre y la mujer tengamos iguales deberes e iguales también derechos. Por decirlo de alguna manera, entre la derecha a la que ustedes representan y la izquierda, ustedes llaman envidia igualitaria. Eso es lo que decía el señor Rajoy hace 30 años, le llamaba a ese al anhelo de la igualdad, le llamaba envidia igualitaria, y nosotros sencillamente le llamamos equidad. Es una palabra desde luego que merece la pena también leerla en el diccionario para saber todas las atribuciones que tiene. Equidad, yo le recomiendo desde luego que la lean. Y aquí emana la gran diferencia entre la acción política de unos y otros. Mientras ustedes desmantelan también las políticas de igualdad, otros desde luego apostamos por ellas, incluso sin tener competencias directas en la materia, a través de las medidas que están poniendo en marcha los gobiernos del Partido Popular. Antes en la lectura de la exposición de motivos hemos podido observar algunos datos. La prueba del algodón lo tenemos que en 3 años y medio de legislatura, de acuerdo al índice global de desigualdad de género, España ha retrocedido 17 puestos en políticas de igualdad. No tiene nada que ver con la crisis económica en la que ustedes se escudan para justificar sus recortes brutales. Estos son puramente recortes ideológicos. También en igualdad el Partido Popular recorta, y no es con la excusa y el pretexto de la crisis, es simplemente porque ustedes no se lo creen, no se creen la igualdad. Al mismo tiempo, como consecuencia también de su reforma laboral, se han destruido 162.000 puestos de trabajo. Estos datos están obtenidos de los datos que ofrece el propio gobierno. 162.000 puestos de trabajo en mujeres se han perdido. Dice también el propio gobierno que el 70% de los contratos a tiempo parcial están en manos de las mujeres. Por tanto, la precariedad de la mujer es más que evidente en el actual mercado laboral, fruto, como consecuencia, de su reforma laboral. También aportan ustedes un dato que desde luego no es nada desdeñable, y es que con la reforma del sistema público de pensiones, las mujeres pensionistas ahora mismo, a día de hoy, están cobrando un 39% menos que los hombres. No sé, yo les pregunto, ¿se imaginan ustedes lo que supone vivir con 700 euros al mes? Bueno, pues esto es lo que cobran 2 millones de mujeres en este país, 700 euros. También podríamos recordarles que los recortes en servicios sociales, en dependencia, en educación de 0 a 3 años, han conseguido algo que parecía imposible en nuestro país, y es retroceder 40 años, fíjense, con la caída de la actividad femenina, volvemos a tener, desde luego, tasas de desempleo y de actividad femenina por debajo de la que había hace 40 años. Por primera vez se produce ese retroceso. Insisto, ante estos hechos, ante las políticas del Partido Popular, yo sí que les quiero recordar, para que me digan incluso en su segunda intervención si están de acuerdo o qué quitarían ustedes porque no están de acuerdo con lo que aporta la moción del día 8 de marzo, yo les quiero recordar algunas de las acciones que hemos llevado a cabo en este ayuntamiento. Por ejemplo, hemos puesto en marcha acciones de conciliación entre hombres y mujeres, el programa, por ejemplo, Canguras. Este ayuntamiento sostiene en gran medida recursos que directamente trabajan velando por la igualdad y sobre todo por los derechos de la mujer, como son el centro de la mujer, incluso la casa de acogida. También este ayuntamiento ha puesto en marcha un recurso a beneficio de los niños y niñas, sobre todo recae su cuidado sobre la mujer, que además están doblemente golpeados. ¿Por qué? Porque son fruto, en este caso, de la violencia de género. Pues el Ayuntamiento de Alcoquer de Henares, exclusivamente con presupuesto municipal, sufraga y pone en marcha un programa al respecto. Llevamos también a cabo, de la mano de entidades y de colectivos sociales, a los que desde luego les agradecemos su implicación, también de centros educativos, programas de sensibilización en centros escolares. Y el día 8 de marzo desplegamos también toda una batería de acciones. Bueno, ahí a personas del Partido Popular no les interesa en absoluto lo que comentamos en materia de igualdad. Bueno, yo reconozco que está en el ADN del Partido Popular, en mucha buena parte de sus personas, no escuchar absolutamente nada acerca de la igualdad entre hombres y mujeres. Otros, sin embargo, nos lo creemos, escuchamos con atención, aunque discrepemos. Pero bueno, esa es otra de las diferencias, ¿no? La educación que cada cual tenemos también en materia de igualdad. El 8 de marzo, además, Azuqueca de Henares va a dedicarle una plaza a las mujeres para tenerlas siempre en el recuerdo. Una plaza que se está acondicionando pues justo al final de la avenida de Europa, antes de continuar hacia el complejo deportivo San Miguel. Bueno, veremos luego allí cómo los concejales del Partido Popular, cómo la presidenta de su gestora, Aure Ormaechea, lamento además que se acabe de ausentar del pleno una persona que además trabaja en un centro de la mujer y que, bueno, pues creo que debería escuchar, ¿no?, al menos con atención, lo que tenemos que decir en esta materia. Pues les veremos allí, desde luego, dándose golpes en el pecho y haciéndose también fotografías al respecto. Miren, más allá de que el Consejo Local de Igualdad, no que Izquierda Unida, ni los concejales no adscritos, ni el Partido Socialista, no, las entidades que participan en él, desde luego señalen al gobierno del Partido Popular, al gobierno del presidente Rajoy, díganos ustedes, por lo menos por tener un mínimo debate y escuchar a ustedes qué tienen que aportar en materia de igualdad, qué es lo que no les gusta de la exposición de motivos. Claro, los acuerdos quizás son los que más les incomoden. Esta es otra de las diferencias. Nosotros estamos a favor de ellos y por eso suscribimos la moción. Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Esto es lo que se solicita, lo podrían suscribir ustedes. Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en la juventud, pues parece algo sensato también, que lo pondrían aprobar. Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas. Es que tienen ustedes que saber que el Centro de la Mujer de Azuqueca, como decía, está sostenido básicamente por el Ayuntamiento de Azuqueca, y es que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, pues hombre, ha sido prácticamente desmantelado. Pedimos también que se derogue la reforma laboral. Antes hemos visto cuáles son las consecuencias sobre ese 50% de la población, sobre las mujeres, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es una encrucijada más y otra excusa más del Partido Popular. Pero en este caso la falta de respeto no es hacia un grupo político. La falta de respeto es hacia ciudadanos y hacia entidades que participan en un Consejo Local de Igualdad al que ustedes directamente han decidido no asistir. Esa es su decisión y yo espero desde luego que también los vecinos se tomen nota. Y aunque sea simplemente, bueno, por escuchar alguna aportación por su parte, díganos en qué no están de acuerdo de estos acuerdos tan concretos. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular y Cías por los Jóvenes.
Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues evidentemente los acuerdos no estamos de acuerdo en la mayor parte de ellos. También quería dejar claro que la no asistencia al Consejo ha sido circunstancial, ha sido esta vez, que parece que es que no hemos ido a lo largo de toda la legislatura a dicho Consejo. Evidentemente nos preocupa el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos que es un derecho que está consagrado en la Constitución y que debe garantizarse. Y de hecho el Gobierno está tomando una serie de medidas que, como he dicho anteriormente, el Plan Estratégico de Igualdad está compuesto por 224 medidas y está dotado con un presupuesto de 3.127 millones de euros. O sea, que no me pueden decir que es que desde el Partido Popular no se está queriendo hacer nada para solucionar este problema. En cuanto al desmantelamiento del que hablaban anteriormente, quiero hacerles recordar que el Instituto de Mujeres de Castilla-La Mancha, el que lo hizo desaparecer fue Barrera, en su legislatura anterior, el señor Barrera, socialista, creo recordar que era. Entonces, vamos a ver, las medidas se están tomando y es una lacra que nos preocupa a todos y pienso que se podría llegar a un punto de encuentro, insisto, y no distanciarnos en este tema tan sensible como es el de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Muchas gracias.
Gracias, Iciar. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
El lenguaje no sirve para entendernos. Vamos a ver, yo vuelvo a repetir la cuestión. Si no se estuvo en el Consejo de Igualdad, por esas razones circunstanciales, pero es que ustedes son cinco. No sé, no creo que tuvieran los cinco esas razones circunstanciales. Es difícil, ¿no? Curto, no sé, me vas a permitir que dure, ¿no? Que a los cinco... Yo dudo que eso sea así. Pero es que pudisteis participar en la Comisión de Régimen Interior. Claro, que vino después. Y también hubo otras razones circunstanciales, ¿no? Para los cinco. Ni a una cosa ni a la otra. Y hombre, si uno no ha estado ni allí, si uno no ha estado ni en el Consejo Local de Igualdad y no ha estado en la Comisión de Régimen Interior, lo lógico es que hoy viniera aquí con un poco de humildad. Si solamente estoy diciendo eso, y no. Si viene aquí, pues casi rasgándose las vestiduras. Pues no vale, lo siento mucho, no vale. Lo que tuvieran que decir, por favor, lo tendrían que haber dicho cuando correspondió. Y repito, no me creo que ninguno de los cinco pudiera no asistir ni a lo primero ni a lo segundo. No me lo creo, simplemente no me lo creo. Ahora no nos tomen por tontos. Un respeto, ¿no?, a la hora de hablar. No fueron, pues porque supongo que tendrían otras cosas más importantes que hacer, según su opinión. Pues muy bien, pero no vengan aquí ahora a contar otra historia. Esa es su responsabilidad. ¿Verdad? Es que yo creo que se llega, estamos llegando ya a unos niveles que superan de verdad todos los límites. O sea, que de verdad, que no vale decir cualquier cosa, que no vale. Que a pesar de que ustedes piensen que somos tontos, y probablemente tienen razón, no somos tan tontos como ustedes piensan que somos. ¿De verdad? Un mínimo respeto. Pues a ustedes esto les ha parecido que no era relevante, por las razones que sea, no fueron a esa reunión, no fueron a la siguiente, donde podía haber enmendado la situación, y lo que tenían que hacer hoy es decir aquí, pues mire, hoy no nos vamos a pronunciar, por lo menos no nos vamos a pronunciar, como no hemos hecho nada, pues vamos a estar callados. Y ya esperamos al siguiente año para decir lo que tengamos que decir, porque este año hemos dejado desaprovechada la ocasión. Y de verdad, quedan mejor. Pero no, ¿verdad?, no intenten vestir sus deficiencias con estos discursos. Porque es que, de alguna manera, yo me siento ofendido. Me siento ofendido por lo que estoy escuchando. Y no me voy a reiterar ya los argumentos. Hagan ustedes lo que quieran. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales inscritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, tampoco nos vamos a repetir nosotros porque estamos en un bucle, pleno tras pleno, y nos dedicamos a leer un argumentario que nos manda la ama de carrilla, y nada, yo simplemente sé que una sugerencia para próximas faltas en los consejos, porque también se pueden mandar las sugerencias por email. Aparte de justificar el que no se va, se puede mandar una sugerencia por email para hacer la modificación, porque esta moción previa al Consejo Local de Igualdad la teníamos todos en nuestros correos. Y luego el día de la comisión, el que no pudiesen venir sin justificar, no me lo creo yo tampoco, porque además es que Joaquín estaba en el ayuntamiento por la mañana justo cuando terminó la comisión de Hacienda. Entonces no me creo que no estuviese en la comisión. Así que nada, simplemente bueno, reiterar nuestro apoyo y bueno, lamentar todo lo que está pasando ahí. Gracias.
Gracias, Silvia. Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, la verdad es que no nos ha dicho absolutamente nada de lo que le pedíamos. Era que al menos, bueno, pues nos aportara algún tipo de propuesta, ¿no? Sencillamente, pues hombre, por aprovechar también y por respetar al trabajo que realizamos desde el resto de grupos municipales, ¿no? Yo también, desde luego, suscribo, pero vamos, al 100% la tomadura de pelo y que pretendan eso, ¿no? Tomarnos por tontos, que últimamente, bueno, se está convirtiendo no solamente el Pleno, sino también otros órganos de representación, las comisiones de régimen interior, etcétera. Bueno, insisto, lo decía Silvia anteriormente, envíen ustedes su propuesta, es decir, que canales de comunicación tenemos muchos, es que los grupos municipales, cuando queremos hacer propuestas, las hacemos, las mociones que presenta uno, intentamos también incluso, bueno, pues aportar, modificar, etcétera. Bajamos al despacho, es decir, que nos encontramos en el ayuntamiento día tras día. En fin, si no se asiste ni siquiera al ayuntamiento, pues es complicado realizar aportaciones. Entonces, bueno, decidan ustedes, pero desde luego hagan, asuman su responsabilidad, ¿no? No las intenten atribuir al resto. Y decía antes que nos preocupan dos cuestiones. Rajoy, nuestro presidente, escribió hace 30 años que acortar las diferencias salariales era una suerte de envidia igualitaria. Esto fue lo que escribió. Y lo que nos preocupa son dos cosas. La primera, que el presidente legisle hoy con la mentalidad de hace 30 años, esto nos preocupa de mucho, pero nos preocupa mucho más que los concejales del Partido Popular, bueno, comulguen con ruedas de molino y también, desde luego, secunden estas políticas. Yo solamente les voy a dar un dato, e insisto, esto está cogido de sus presupuestos, los presupuestos del gobierno regional. 6.560 millones de euros han recortado ustedes en políticas en 4 años, en lo que va de legislatura. Solamente hay que hacer el ejercicio de coger el presupuesto actual, de coger el presupuesto del año 2011, hacen la diferencia y van a ver, las decisiones las han tomado ustedes. Pues bien, de estos 6.560 millones de euros, en recortes, 711 millones, nada más y nada menos, ha recortado el gobierno regional en 4 años para políticas de igualdad. Esta es una realidad. Yo les invito también a que pisen la calle, a que hablen con mujeres maltratadas, a que hablen con mujeres que necesitan los recursos de su administración, de la administración regional, a que hablen con mujeres que vienen al ayuntamiento, que acuden a los servicios sociales, que acuden al centro de la mujer a pedir en este caso ayuda. Yo les invito a que toquen calle, que conozcan a los vecinos a los cuales ustedes deberían representar. Creo más bien lo contrario, pero yo insisto, ¿no?, en decirles que por favor que hablen con estas mujeres. Y en cualquier caso estamos hablando de políticas en materia de igualdad. Si a ustedes les parece, desde luego, que solicitar una ley de igualdad salarial es atentar contra las mujeres, pues hombre, yo creo que más bien lo contrario, podríamos estar de acuerdo en eso, pero no, ustedes escudan una y otra vez en que el resto nos confabulamos, las 11 entidades y personas individuales, los demás sitios, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Partido Socialista, nos confabulamos contra ustedes para que ustedes, ninguno de los 5, por esa casualidad de la vida,
ninguno puede acudir una tarde de un jueves a un consejo local de igualdad, tampoco pueden hacerlo el lunes a una comisión de régimen interior, pero curiosamente ustedes cinco sí pueden una mañana del miércoles de la semana pasada acudir a la sede provincial del Partido Popular en Guadalajara. Insisto, los cinco casualmente no tenían nada que hacer esta mañana, ni las personas que están liberadas, ni tampoco quienes trabajan. Los cinco, insisto, asistieron el miércoles pasado a la sede del Partido Popular en Guadalajara, para eso sí, dar buena cuenta públicamente ante los medios de la denuncia, que una denuncia penal de la que hemos hablado anteriormente. Para eso sí tuvieron tiempo ustedes cinco. ¿Acaso ustedes no fueron el jueves al Consejo Local de Igualdad, es decir, al día siguiente de esa denuncia, porque incluso les daba vergüenza aparecer en un espacio de participación? ¿Acaso ustedes cinco no fueron y no asistieron a la Comisión de Régimen Interior ni a la Comisión de Hacienda a discutir, entre otras, sobre esta moción porque les daba vergüenza mirarnos a la cara al resto de los asistentes? ¿O era fruto de la casualidad? Qué casualidad, ¿eh? Bendita casualidad que hizo que ustedes cinco se reunieran el miércoles a las 11 de la mañana en la sede del Partido Popular de Guadalajara, los cinco, sin ninguna dificultad laboral. Ni siquiera los plenos asisten. En el pleno de presupuestos, uno de los plenos más importantes de cualquier ayuntamiento, el que celebramos en diciembre, ni siquiera se presentó el portavoz del Partido Popular. Y esto ocurre de manera reiterada. Miren, nosotros nos hemos cansado del Grupo Municipal Socialista de ser gentiles, de ser elegantes, de ser caballerosos, de pasar una tras otra sus inasistencias a los órganos de representación. Nos lo tomamos desde luego de manera muy seria, ¿no? Muy noble, y sobre todo también desde el placer que nos da representar, tener ese privilegio de representar a nuestros vecinos. Nos tomamos muy serio la representación en cualquier ámbito municipal. Y hemos decidido no pasarles ni una. Ustedes han faltado de manera reiterada a los plenos, a los consejos de participación, no solamente en esta ocasión. Y sin embargo, ustedes tienen la desfachatez de intentar hacer creer a los vecinos de Azuqueca que a ustedes no les hemos dado la oportunidad de participar en la redacción de una moción. Pues miren, no, esto ya no tiene, hasta aquí hemos llegado, no lo vamos a consentir. Y desde luego que denunciamos esa falta de respeto hacia los vecinos de Azuqueca. Nos hubiera gustado que se hubiese sumado el Partido Popular a una moción, nada más y nada menos, con motivo del día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, donde, sin diferencias, sin distinción de signos políticos, defendemos por encima de todo a la mujer. Pero sin embargo, bueno, pues el Partido Popular ni la va a aprobar, y además ha querido aquí, desde luego, pues protagonizar otro capítulo y otro episodio para la hemeroteca. Y es el de decidir no asistir ni al Consejo Local de Igualdad ni a la Comisión de Régimen Interior donde se discutía, pero hacer creer que desde luego éramos el resto quienes no queríamos que participaran en la redacción de la misma. El Partido Popular no vota a favor y decide desde luego no asistir a ninguno de estos espacios. Yo lamento desde luego que este sea pues otro capítulo más, que en el día de hoy, bueno, pues desde luego pasará la historia también de, en fin, la política municipal de Azuqueca, en absoluto protagonizada por ningún concejal que no sean ustedes cinco. Ustedes cinco lo han decidido y así quedará. Gracias.
Muchas gracias, José. Bueno, yo quería añadir que la palabra igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, admite muchas visiones y muchas interpretaciones y permite incluso que el Partido Popular, tras vaciar de contenido las políticas y la legislación que se hizo en la pasada legislatura y en la anterior por los gobiernos de Zapatero, pues quiera decir que las igualdades con enormes recortes. Para que un país avance, para que España algún día sea como Dinamarca, como Suecia, como los países de Centro Europa y del Norte de Europa a nivel económico, hace falta que tengamos también el máximo aprovechamiento de todos los recursos humanos que tiene una sociedad. Y nuestro país está vaciando normativamente, pero sobre todo en políticas, la igualación entre los hombres y las mujeres. Está vaciando y está alejándonos de converger con otros países que quizás no tengan legislación más avanzada. La legislación española es una de las más avanzadas del mundo. Están miradas en Centro Europa. Pero que se cree la igualdad y la llevan a cabo. Y no podemos ser como Dinamarca o como Suecia económicamente si tenemos a la mitad de la población mermada, con barreras, algunas físicas y otras psicológicas, pero en políticas que se podrían perfectamente superar con un gobierno que desde luego no cree en que haya que buscar la igualdad. Sobre todo por una cuestión, porque ellos... Este gobierno seguramente piensa que sí, que es importante que la legislación sea igualitaria y está dispuesta a consentir que las mujeres de renta alta, con posibles, alcancen puestos de responsabilidad y tengan protagonismo social y sean, pues, en ese sentido, líderes del cambio. Pero es que la igualdad no se consigue con las mujeres que tienen renta alta. Esto tiene que calar en toda la sociedad y esas políticas lo están impidiendo. Están impidiendo la igualdad material, la efectiva. Y eso lo sabe el gobierno. Lo que pasa es que no gobierna para las mujeres humildes, igual que no gobierna para las clases medias y para las clases humildes de nuestro país. Gobierna para una élite y, bueno, pues a ese interés sirve. Nosotros tenemos... Por otra parte, una responsabilidad colegiada a los hombres y mujeres que estamos en este ayuntamiento, desde la discrepancia, desde visiones ideológicas distintas, tenemos instrumentos municipales para hacer aportaciones, pero hay que ir a esos instrumentos municipales. Algunos son de participación ciudadana, como los consejos, otros son preparatorios del pleno. Y quiero decir una cosa, hoy mismo en Junta de Portavoces se podría haber hecho una propuesta transaccional, se ha hecho en otras ocasiones, siempre hay tiempo, si hay voluntad. Yo creo que en este caso lo que está muy de manifiesto es que faltaba voluntad para hacer aportaciones a un texto que no es del PSOE, aunque quizá lo haya presentado alguien del PSOE. Es el texto del Consejo de Igualdad de Azuqueta de Henares, de todas las mujeres y también de todos los hombres representados a través de ese consejo. Y hoy había una posibilidad, incluso en el pleno, de presentar una propuesta. Cuando no se presenta una propuesta, uno tiene que dudar naturalmente de la voluntad de tomarse esto mínimamente en serio. Bien, vamos a votar la moción de los grupos municipales socialistas, Izquierda Unida y miembros de Corporación Municipal a instancia del Consejo Local de Igualdad, con motivo del 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer, por favor. 14, ¿votos en contra? 5. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto quinto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de la seguridad e integridad jurídica de los ciudadanos. Tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Paso a leer la moción. Es conocida la querencia del gobierno del PP por la represión como método de control social desde que comenzó la crisis. Primero, regó con una lluvia de multas a las personas que se manifiestan y concentran de manera espontánea para defender sus derechos o para expresar su indignación ante la injusticia rampante de esta crisis estafa que sufrimos y padecemos. Numerosos vecinos y vecinas azulenses que ejercen sus derechos constitucionales de reunión, de manifestación, de huelga o que intentan impedir desahucios, en actitud valerosa y ejemplar, son perseguidos desde entonces con multas injustas y confiscatorias. Después, el gobierno del PP intentó acabar con la justicia gratuita y nos regaló un aumento desorbitado de las tasas judiciales, que deja desamparados a los que carecen de medios básicos de vida, que se cuentan por millones, 13 según los datos más informados y fiables, para defender sus derechos de los muchos atropellos de los que son víctimas. Lo más reciente, aunque no lo último, la privatización de la seguridad, la regresión legal para convertir faltas en delitos, aumentando además las penas a proporciones inasumibles por la ciudadanía, y el ocultamiento de los abusos policiales sin importar su evidencia y gravedad en casos que conmueven hasta al corazón más duro. El arsenal de la contrarreforma legal ha sido aquí abundantísimo. Ley de seguridad privada, ley de seguridad ciudadana y reforma del Código Penal. Pensábamos que la escalada represora del gobierno había tocado el techo, porque la legislatura se acerca a su fin, pero nos equivocamos. El pasado mes de enero unos yihadistas asesinaron a 18 personas en París, en crímenes especialmente odiosos. A 12 periodistas de la revista Charlie Hebdo, a 2 policías y a 4 ciudadanos que compraban en una tienda kosher. El gobierno del PP vio en estos atentados la ocasión para aumentar a varios grados la dureza de la legislación penal, aplicando lo que se conoce como populismo judicial, que consiste en legislar en caliente, con las vísceras, a partir de un crimen odioso y con fines espurios que superan el delito que se dice perseguir. Es muy ilustrativo que el mismo gobierno que acabó con buena parte de la justicia universal, por presión de Estados Unidos y de China, y para no perseguir los crímenes del franquismo, que permitía combatir el terrorismo, el crimen internacional y los delitos contra la humanidad, sea el que nos proponga esta revisión. A los atentados de París los han seguido otros en Dinamarca, así como el asesinato atroz de rehenes y prisioneros grabados con todo detalle y difundidos por las redes sociales para extender el terror por parte del ISIS. A estos atentados se unen otras atrocidades cometidas por Europa que no son noticia, desgraciadamente para los grandes medios de comunicación, y que solo conocemos tangencialmente. ¿Qué es lo que nuestro gobierno no nos cuenta sobre esta escalada y amenaza criminal, excepto que hay que reforzar la legislación antiterrorista? Digámoslo aquí reproduciendo lo que afirman los analistas más reputados para entender las causas de lo que ocurre, no solo en Europa, sino en el norte de África y en Oriente Medio. No habría ISIS si Occidente no hubiera armado a unas milicias fanáticas para derrocar a los dictadores con los que antes hacía negocios y aseguraban el suministro de petróleo y gas natural, se iban de francachela o que hacían el trabajo sucio reprimiendo a sus poblaciones, como en Libia o en Siria, o si el trío de las Azores no hubiera ordenado la invasión de Irak. No habría ISIS si no se permitiera el contrabando de petróleo de los yacimientos que controla y que se realiza fundamentalmente a través de Turquía, miembro de la OTAN para mayor escándalo. No habría ISIS si se impidiera que las monarquías corruptas del Golfo Pérsico, aliadas de Occidente, financiaran a estos terroristas. No habría ISIS si se hubieran combatido la corrupción y la miseria de estos países, que son la cuna de un fanatismo salvaje que nos ha declarado la guerra. Lamentamos que el PSOE haya suscrito en solitario esta iniciativa del gobierno que carece del consenso necesario que requieren estos temas al no contar con el apoyo del resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Lo peor y más peligroso de esta reforma es que redefine el significado de terrorismo dejando a merced de la interpretación gubernamental lo que siempre tendría que estar garantizado por la ley. Esta reforma se ha vendido como una ofensiva contra el yihadismo, pero al precio de reducir las garantías y derechos de los no terroristas. Por más que el gobierno nos diga lo contrario, no hay seguridad física sin seguridad jurídica, y esto no lo garantiza este pacto. Debido a esta reforma, los ciudadanos de bien están hoy más a merced de un poder institucional que acumula enormes reservas y prerrogativas que, usadas de un modo arbitrario, pueden acabar con la democracia y con los demócratas. El Consejo de la Abogacía Española y 63 catedráticos de Derecho Penal se opusieron a esta batería de reformas. Acusaban los catedráticos que todos estos cambios urgentísimos criminalizan la protesta social, restringen el derecho de reunión y manifestación, colocan en un estado de indefensión a los ciudadanos ante un poder cada vez más arbitrario, culpabiliza la disidencia, aplica una definición del terrorismo que pone bajo sospecha a millones de ciudadanos que no son terroristas e instituyen penas que no caben en la Constitución. Pues si no fuese bastante, los académicos denuncian también que estas prerrogativas, perdón, que estas regresiones se hacen por la vía de urgencia para que no haya los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, evitándose así el pronunciamiento desfavorable de ambas instituciones, en consonancia con lo dicho por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No se defiende un país convirtiendo a toda la población en sospechosa e inoculando el miedo ante la aplicación con pocas garantías de penas gravísimas. Bien al contrario, un país son sus gentes que tienen derecho a ser defendidas de los asesinos fanáticos, de los saqueadores, de los corruptos y también de los que violan la vieja manera de la dictadura. Y para hacerlo eficazmente hay que buscar las raíces del mal y, llegado el caso, exigir responsabilidades también a los gobiernos occidentales que han alimentado el monstruo del que ahora somos víctimas. Por supuesto, planteamos al Pleno del Ayuntamiento que apruebe la siguiente moción. Primero, que el gobierno del PP derogue inmediatamente las leyes de seguridad privada, de seguridad ciudadana y de reforma del Código Penal. Segundo, que el gobierno del PP deje que sea el nuevo Parlamento, que se va a constituir dentro de pocos meses, el que busque los mejores modos para preservar la seguridad de las personas en un sentido amplio, reforzando la garantía del Estado de Derecho. Tercero, que los firmantes del mal llamado Pacto Antiyihadista, PP y PSOE, deroguen inmediatamente este acuerdo y trabajen por un consenso parlamentario sincero
con el resto de los grupos parlamentarios en el que se equilibre la seguridad con las garantías jurídicas consustanciales al Estado de Derecho. Y, finalmente, que se dé cuenta de esta moción a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y al presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy Brey. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales no escritos, José Luis González.
Muchas gracias, alcalde. Buenas noches otra vez a los asistentes. Poco que añadir a la moción, nos parece a priori una moción correcta. Lo único que discrepamos un poco es simplemente en los puntos en los que se asegura que no habría ISIS, sí, pum, 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 por una sencilla razón, porque nosotros entendemos que un fanatismo, sea cual sea, buscaría cualquier tipo de fórmula para lograr su objetivo. Ahora se puede estar valiendo de los puntos que ha detallado Emilio en la moción, pero si esos puntos no estuvieran, estaríamos seguros que hubiera otros. Por tanto, es lo único que en lo que podemos un poco discrepar, pero esa discrepancia no va a hacer que no demos el apoyo a la esencia de la moción, por una sencilla razón, que nosotros lo que hemos dicho en varios plenos, los argumentos políticos que aquí lo defiendan los miembros de sus partidos, nosotros ahora mismo estamos como concejales no escritos aquí, por tanto nosotros no vamos a plantear una posición política ni defender ni a unos ni a otros, simplemente nos ceñimos a la esencia, y la esencia de la moción pide mayor protección pero con mayores seguridades para los vecinos, resumiéndolo en una frase si me lo permites, y nosotros con eso estamos a favor, por tanto los concejales no escritos, en este caso Silvio, votaremos a favor de la moción.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes de nuevo. Desde el Partido Socialista siempre hemos demostrado un firme compromiso contra el terrorismo, hemos apostado siempre por la defensa de la seguridad y la integridad jurídica de los ciudadanos. Yo creo que en este país nadie duda de que el Partido Socialista siempre ha estado, desde luego, frente al terrorismo y, desde luego, siempre por la defensa de las libertades. La verdad es que jamás hemos vivido un retroceso tan grave en materia de libertades y de derechos civiles. En esta legislatura, pues hemos asistido a un incremento de las tasas judiciales desmesurado, que las propias asociaciones profesionales de juristas denuncian, porque hacen imposible que para muchos ciudadanos sea posible acceder a la justicia. Imposible para algunos y para el resto, desde luego, conlleva una dificultad enorme el acceso a la justicia. Nosotros exigimos y defendemos una justicia universal y gratuita, por eso desde luego nos hemos opuesto también en este pleno al incremento desmesurado de las tasas judiciales. También este gobierno ha aprobado una ley de seguridad ciudadana en la que poco más o menos nos trata a los ciudadanos como maleantes. También desde luego apostamos por la seguridad ciudadana, pero desde luego con una visión y un enfoque totalmente distinto al que el Partido Popular imprime a su ley. También, desde luego, hemos denunciado por acción y por pasiva la ley Mordaza, que en definitiva pretende silenciarnos y pretende, en este caso también, bueno, pues atentar contra la libertad de expresión. Y no dudamos en absoluto ni de nuestro partido ni de los compañeros que han estado haciendo un ejercicio, desde luego, muy difícil para negociar una propuesta de pacto con el gobierno del Partido Popular. Fíjense, y esto también nos diferencia a unos y a otros, cuando el Partido Socialista gobernaba, desde luego que solamente obtuvo palos por parte del Partido Popular frente al terrorismo. Esto fue así. El Partido Popular usaba el terrorismo como un arma arrojadiza para hacer campaña electoral. Ya nos hubiera gustado, desde luego, que el Partido Popular hubiera estado a la altura de lo que, desde luego, conlleva ser un partido político en este país y hubiera prestado también apoyo al gobierno del Partido Socialista, pero sin embargo jamás lo hizo, jamás lo hizo. Y bien caro, desde luego, que nos costó. Bueno, sin embargo, el Partido Socialista ha decidido, en una decisión, desde luego, muy difícil y muy controvertida,
no lo escondemos en absoluto aquí, ha decidido intentar alcanzar un pacto con el Partido Popular contra el terrorismo. Yo sé que quiero poner en valor pues todas las los logros, ¿no?, que se han conseguido en esa negociación, puesto que la ley que quería aprobar el Partido Popular, desde luego que era mucho más dura que el borrador final, pero al mismo tiempo este grupo municipal, al igual que a otros militantes y a otras personas también, a otros cargos del propio Partido Socialista, pues no nos ha gustado el acuerdo. Y por eso vamos a votar a favor de esta moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Con esto, el Grupo Municipal del Partido Socialista demuestra que no todos somos iguales, que el Partido Socialista no es igual al Partido Popular, que los concejales del Partido Socialista tomamos decisiones, insisto, en una situación que es controvertida para el partido al cual representamos, pero estamos en contra de esa decisión y, por tanto, nos hubiera gustado que se hubiera llevado a cabo en otros términos y vamos a votar a favor. Ya nos hubiera gustado también no tener que haber presentado la primera moción con la que hemos abierto este pleno, porque los 5 concejales del Partido Popular hubieran optado por representar a los intereses de sus vecinos en lugar de haberse puesto a disposición de los intereses de su partido y a disposición de obedecer las instrucciones que le dan desde otro lugar. Con esto demostramos que no somos lo mismo y desde luego que mostrando nuestra más absoluta repulsa, como no puede ser de otra manera, al terrorismo y también desde luego, bueno, poniendo en valor, como decía anteriormente, pues el trabajo, ¿no?, que ha sido desde luego difícil de aquellos parlamentarios que les ha tocado lidiar para intentar, desde luego, bueno, pues que al menos el texto final, a pesar, en este caso, de que no aporte ningún tipo de rédito positivo, a pesar del coste que pueda suponer para el Partido Socialista, insisto, en también querer poner en valor esa negociación. Por tanto, bueno, nos vamos a sumar a la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida y, bueno, esperamos, desde luego, que se reconozca también, ¿no?, este ejercicio que hacemos, que se exige en el Pleno y, bueno, pues que nosotros también hoy volvemos a practicar. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, su portavoz, el Domingo Curto.
Buenas noches. Emilio, dices que el gobierno del PP derogue inmediatamente la ley de seguridad privada, de seguridad ciudadana y de reforma del Código Penal. Porque no estoy de acuerdo. Porque las variaciones que se están aportando o que se quieren aportar, pues no os parecen lícitas, no os parecen lógicas, no lo sé, no sé por cuál es el motivo exacto. En ese, no, digo estas. Entonces, hay que ver, y yo creo que la seguridad trae libertad. Y la seguridad trae libertad, o aporta libertad, ¿se entiende? Por ejemplo, para los ciudadanos, cuando hay manifestaciones, pues resulta que existen un montón de actos violentos, y un montón de actos violentos, por los cuales viene una parte de esto de la seguridad ciudadana también, en el que son unos cuantos y hay que investigar, hay que saber quiénes son. En la ley antiterrorista o para luchar contra el terrorismo, pues también hay que investigar. Y hay que investigar y, lógicamente, hay que buscar a las personas que puedan estar implicadas, que puedan ser o que puedan ser o no. Entonces, el que estemos espiados o no estemos espiados, no hay vuelta de hoja, porque a primera vista tú no sabes quién es terrorista o quién no es terrorista. Entonces, está claro que es así. Por otro lado, cuando hay una situación o se crea un atentado como el que haces alusión, pues normalmente todos, acción y reacción ante ello. Es decir, ocurre algo y entonces lo más normal es que mires a ver si puedes hacer algo para que eso no vuelva a ocurrir. Y creo que muchas de esas intenciones están aquí. Debido también, considero y creo, que a la falta de una economía adecuada, pues han tenido que acudir, creo yo, a la seguridad privada, en colaboración, para poder, de alguna manera, ampliar los medios de seguridad que se puedan aportar a los ciudadanos. No sé, yo creo que te equivocas un poco al tratar de decir... perdón, es que estoy en pelea, ¿verdad? Disculpa. Al tratar de decir, pues, que se aprovecharon los asesinatos de Francia para que el Partido Popular tomase una nueva iniciativa en esto, ¿no? Pero el Partido Popular, para esto también ha mantenido pues, numerosas reuniones con distintos organismos como Amnistía Internacional, el tercer sector, sindicatos y con los diferentes partidos políticos para llegar a un consenso. De todas estas organizaciones han recibido numerosas propuestas que se han tenido en cuenta. Y el principal objetivo y el pilar básico de esta ley pues es buscar el equilibrio entre libertad y seguridad. La obligación de un gobierno es garantizar que los derechos de libertades de la Constitución sean ejercidos en plena libertad por todos los ciudadanos. Lo que he dicho antes, sin seguridad no hay libertad. La ley vela por los servicios públicos y por el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas. Protege especialmente a los más vulnerables, cuida al turista, con la importancia que este sector tiene para nuestro país, y vela por el comerciante también. Las manifestaciones, como decía antes, serán más libres, estarán más protegidas de violentos y de vandalismo. Y la intervención de la policía será siempre, o se pretenderá ser siempre, gradual y proporcionada de forma que la disolución sea el último y excepcional remedio. Las intenciones que pueda tener el gobierno del Partido Popular ante todo esto, pues es mejorar la situación que se haya tenido. Parezca mejor o peor al Partido Socialista, a Izquierda Unida o a quien sea. Pero las intenciones son esas, igual equivocadamente o no para ustedes. Gracias.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista su portavoz, Emilio Alvarado.
Grupo Izquierda Unida.
¿Dicho? Perdón. Perdón, por la extraordinaria. Emilio Alvarado, estoy un poco out, perdón.
Nada, es muy tarde. Llevamos un día... Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar el voto a los concejales que van a votar favorablemente a esta moción e intentaré también, si como ha habido alguna duda, intentaré aclararla para que se sepa exactamente de qué, por lo menos de qué intento hablar. Pero me voy a dirigir, si me lo permiten, primero al grupo Popular. Si ha leído ustedes el texto de lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, que es el origen de esta moción, ¿conocen ustedes cuál es la definición de terrorismo que ha sido aprobada? ¿Conocen ustedes qué es lo que se ha cambiado en el trámite parlamentario de esa definición de terrorismo? Por la intervención del señor portavoz del Grupo Popular, creo que no. Pero bueno, como tienen la posibilidad de hablar después en un segundo turno, les pido por favor que me lo digan. Claro, es que me da la impresión de que no conocen de lo que estamos hablando. No se han leído exactamente lo que entró en el Congreso y lo que se aprobó todavía en el Congreso de los Diputados. Ahora está en el trámite, si no me equivoco, de trabajos parlamentarios en el Senado. Pero bueno, como ya sabemos que el Senado es una cámara de réplica, pues suponemos que no va a cambiar nada, ¿no? Ahí ya sí que no tenemos ninguna esperanza. No es que lo diga Emilio Alvarado porque tenga especial... Es que lo han dicho 63 catedráticos. Es que esto no ha ocurrido nunca en la historia de este país. De repente... 63 catedráticos de Derecho Penal firman un manifiesto y dicen, esto es un escándalo. Pero no solamente la reforma que querían llevar a la práctica, luego los cambios no han sido tan grandes, ¿eh? Si comparamos lo que entró en el Congreso con lo que sale del Congreso, simplemente se elimina una cosa, que tiene su importancia, pero el resto no se toca. 63 catedráticos de Derecho Penal dicen que esto es un escándalo y que es un peligro. O sea, que estamos en una deriva peligrosa, donde se ponen en riesgo los derechos y las libertades de los ciudadanos, porque efectivamente para que haya seguridad, tiene que haber libertad. Es que la seguridad sin libertad no es seguridad, es inseguridad. Pero es que también lo dice Amnistía Internacional. Yo no sé si el gobierno ha tenido una reunión previa con Amnistía Internacional, pero Amnistía Internacional lo que está diciendo, acaba de sacar un informe, lo que está diciendo es que esto es un escándalo. Pero es que la ONU, cuatro relatores de la ONU, porque usted también se ha referido a la ONU, nos están diciendo que esto es un escándalo. O sea, todo el mundo dice que es un escándalo menos ustedes. Bueno, pues yo creo que ustedes se equivocan. O sea, no puede ser que siempre todo el mundo se equivoque y ustedes tengan razón. Ustedes son los que se equivocan. Hay una cuestión en todo esto que es la, aparte de la consideración que tengamos sobre cuáles tienen que ser las garantías de los derechos de los ciudadanos para mantenerles seguros, hay una cuestión que es la que a mí más me subleva en este tema. Cuando digo que no habría ISIS, yo no estoy diciendo que no habría fanáticos. Existiría Al-Qaeda ya estaba, ¿no? Y ya sabemos cómo funciona. Células en red, dispersas por todo el mundo, gente que se activa en un momento determinado, pues provoca un atentado, se inmola, pues ya sabemos cuál es el funcionamiento, ¿no? Pero con el ISIS lo que hay es el intento de constitución de un Estado en el norte de África y en Oriente Medio, con la intención, además, de dar, bueno, un cierto servicio a los que vivan allí, en régimen de esclavitud, por supuesto. Y además, nos han declarado la guerra, pero de manera manifiesta, lo están diciendo todos los días. Y claro, estos señores necesitan financiación diaria, y además abundante. ¿De dónde tienen la financiación? Quiere decir que si se quisiera atacar de raíz el problema, que es donde hay que ir, atacarlo de raíz, habría que ir a estrangularles económicamente. Eso sería lo primero que habría, si se quiere ser eficaz. Cortarles los suministros. Pero claro, cortar los suministros es tocar cosas muy importantes, y eso no está haciendo ningún gobierno. Tampoco el de mi país, tampoco el gobierno que tendría que estar haciéndolo, pero sí establece un reforzamiento de las leyes antiterroristas. Por cierto, nosotros tenemos leyes antiterroristas, quiero decir, que es que este país ha sufrido el flagelo y la tortura del terrorismo. Es que parece que aquí somos nuevos, aquí sabemos lo que es combatir el terrorismo. Estos no son los primeros actos terroristas que hemos sufrido o que hemos visto que se sufren. Hemos tenido muchísimos años de terrorismo. Precisamente les voy a poner un ejemplo. Es decir, los mismos gobiernos que le vendían armas a Gaddafi, son los que provocaron su derrocamiento, y esas armas las tiene ahora en ISIS. Y son las armas con las que atentan contra nosotros, en nuestras ciudades. El gobierno de Zapatero vendió bombas de racimo a Gaddafi. Es así. Vendió bombas de racimo a Gaddafi y mucho otro material militar. Cuando la ONU dijo que esto era ilegal, porque había que sancionar al régimen libio, el gobierno de Zapatero dejó de vender bombas racimo a Gaddafi. Una empresa española que había firmado ya contratos con Libia pidió una indemnización al gobierno de España porque su negocio se había truncado. ¿Saben qué indemnización le pidió al gobierno de España? Que, por cierto, al final acabó pagándose con los impuestos de todos los españoles. 40 millones de euros. ¿Saben ustedes quién era uno de los miembros del Consejo de Administración de esa empresa? El actual ministro de Defensa, Morenés. Y es el miembro, un miembro de ese gobierno, el que nos dice ahora que tiene todavía que dar una vuelta de tuerca más sobre nuestro sistema de libertades con la denuncia de 63 catedráticos de Derecho Penal. Porque estos yihadistas son un peligro. Claro que son un peligro. Son un peligro manifiesto. Tan peligrosos que usted le vendió las armas. El ministro de Defensa le vendió las armas. Eso es una auténtica... Pero es que es un escándalo. Es un escándalo. Yo no sé si esto lo sabían ustedes o no lo sabían. Pero sí que les pido, por favor, que se pronuncien. Cuatro días antes de que se derrocara a Gaddafi, que por cierto se le asesinó como a un perro, y ahí están las imágenes, Aznar estaba haciendo negocios en Libia, como comisionista, eso no lo saben ustedes, para la construcción de desaladoras. Aznar firmó un contrato en el que se llevaría el 1% de toda la facturación de esas desaladoras, en nombre de empresas españolas que se dedican a construir desaladoras. Luego Gaddafi era malo, pero cuando había que hacer negocios con todos estos, pues ahí no había ningún problema. ¿Saben ustedes que a Aznar le regaló a Gaddafi un caballo? No sé cómo se llamaba el caballo, que acabó, y luego Aznar lo acabó dando a la Guardia Civil. Y yo no sé si el caballo habrá muerto ya, o el caballo seguirá pastando heno, o dando coces y brincos. Es que esto es la vergüenza en la que estamos hoy instalados. O sea, nuestros gobiernos han armado a estos salvajes. Y esos salvajes vienen a matarnos. Y se dedican a quemar vivas a las personas. Y se dedican a decapitarlas. Con las armas y el dinero de los negocios que han hecho nuestros gobiernos. Eso ha sido así. ¿O no se acuerdan ustedes de las francachelas entre Gaddafi y Berlusconi? Esas orgías, esas fiestas, cuando Gaddafi iba a Roma, iba con 200, iba con un séquito de 200 huríes, que eran sus guardaespaldas, y aquello en Roma era una bacanal, nunca mejor dicho. O las denuncias que hay, más que probadas, contra Sarkozy, porque Gaddafi supuestamente le financió una campaña electoral con una aportación de 50 millones de euros. ¿No es que no están ustedes pendientes de cómo está la situación judicial de Sarkozy en Francia? Bueno, pues estos gobiernos, también los nuestros, son los que han armado a estas personas, han provocado o han contribuido a provocar este problema y han hecho un esfuerzo para que al final tengamos un monstruo que efectivamente nos declara la guerra. O sea, a mí me da vergüenza que tengamos en nuestro gobierno a una persona que se dedicaba a vender bombas de racimo al gobierno de Libia. Me da vergüenza. Yo creo que ustedes también, y deberían decirlo. Y esto es lo que he intentado reflejar en esta moción. Que aquí siempre se va por la misma vía. Siempre. Y no se toca la raíz de los problemas. Y tenemos un gravísimo problema, ¿eh? Tenemos un gravísimo problema. O sea, yo no soy de los que va a minimizar a lo que nos enfrentamos, ¿eh? Y habrá atentados. Y serán salvajes, porque los estamos viendo. Pero que sepan todos los ciudadanos, y que sepan también ustedes, que gracias a inestimable ayuda de algunos gobiernos, de algunos ministros que todavía ejercen, que les vendieron las armas, que provocaron la situación, y que en vez de combatir las dictaduras que había en el norte de África, lo que hacían era hacer grandes negocios. Por cierto, a ver cuándo ponemos firmes al Emirato de Qatar, que se sabe que está financiando a este grupo. Pero no, les permitimos hacer un mundial. Y algún club deportivo de este país lleva en su camiseta los anuncios o la publicidad de la compañía aérea de bandera de Qatar. Eso es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Lo que pasa es que esto no se cuenta. Porque los medios de comunicación están secuestrados precisamente por los poderes a los que luego pues habría que denunciar. Y claro, ¿cómo van a denunciar a aquellos que ponen el dinero? O lo que pasa en Turquía, que es miembro de la OTAN. Y resulta que hemos descubierto que en Turquía hay un consulado ya del ISIS. Y es miembro de la OTAN. Esto ya es de chiste. Es de chiste. Entonces a eso me refería cuando decía no habría ISIS. Habría otro tipo de fanáticos, estaría Al-Qaeda, habría otro. Pero lo que es la constitución, yo creo, de un Estado. Y no es que diga yo, es que son los analistas que están investigando este asunto. Que están escandalizados, por cierto, ¿eh? Lo ven, sostienen que, claro, este fenómeno no se podría haber producido sin la inestimable ayuda de gobiernos occidentales, de comisionistas, de gente que ha hecho negocio con la muerte y la venta de armas. Y digo, en nuestro gobierno todavía tenemos al ministro de Defensa que está manchado por todo eso. En su biografía esto se ha ocultado. Se ha ocultado esta parte en su biografía. Pues claro, él sabrá por qué la ha ocultado, no estará muy orgulloso de ella, pero ahí está. Ahí está en la hemeroteca y por lo tanto cualquiera que lo pueda comprobar lo tiene a su disposición. Por eso, menos reprimir a la gente honrada, vamos a dejar a la gente honrada en paz. Porque además, en la primera versión, y es verdad, en la primera versión se definía el terrorismo. Es que el terrorismo está definido internacionalmente. Es que no hay que definirlo. Si es que además para definir un delito de esta gravedad hay que cumplir las condiciones de la definición. Eso cualquier jurista lo sabe. Y eso no se ha hecho. Los desórdenes públicos eran terrorismo. Los desórdenes públicos. Por cierto, es terrorismo ir contra la corona, ¿eh? Tanto en la versión primera como en la segunda. No sé qué pinta la corona aquí. O sea, no sé decir contra el Parlamento, no sé decir contra el gobierno, no sé decir contra el poder, no, contra la corona. Vamos a ver que... O sea, yo creo que hay que informarse un poco más. Léanse ustedes lo que intentó colarnos el gobierno, lo que ha salido, y hagan ustedes esta reflexión, ¿no? De por qué el mundo está como está en estos momentos y por qué no se habla de estas cosas. Y no se habla porque no interesa, especialmente. Porque habría que destapar muchas, muchas, muchísimas vergüenzas. 40 millones de euros de indemnización a esta empresa porque se le frustró un contrato de venta de bombas Racimo, que por cierto ya sabemos para qué sirven. Para esparcirlas por un terreno y cuando los niños vayan 10 años después del conflicto, o 15 o 20, pues mueran o pierdan las piernas o pierdan las manos. Para eso están diseñadas. Para inutilizar un país de por vida. Esta es la vergüenza en la que vivimos. Y yo les pido, por favor, que si tienen un mínimo de humanidad y están en contra de todo eso, apoyen la moción. Porque si no lo hacen, volverán otra vez a tener que dar explicaciones sobre cuestiones muy graves. Que no sé si ustedes desconocían o no antes, pero ya las conocen. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales no escritos, José Luis González.
Muchas gracias. Simplemente reitero mi posicionamiento anterior. Yo sigo diciendo que no es nada más. Es simplemente que en cuanto al ISIS, lo que estoy diciendo es que sigue está formado o fundamentado al día de hoy, gracias a todo lo que estás exponiendo en la moción, pero que yo sigo diciendo que si no estuviera eso estaría otra cosa, y hubieran formado lo mismo. Hubiera tardado más, menos, lo que sea, pero que hubiera salido lo mismo. Y nada más, si los congelados no escritos vamos a votar a favor, y solamente decir que era una lástima que era, va a ser la última moción que defienda como concejal de saneamiento, y me voy a quedar con las ganas de que el portavoz del Partido Popular haga la intervención si tiene que recurrir a la lectura de algún punto. Pero bueno, pues nada, que de aquí a que acabe la legislatura todavía tiene alguna oportunidad, aunque yo no lo vea desde aquí. Nosotros votaremos a favor de la moción porque creemos que hay que dotar a la ciudadanía de seguridad, pero una seguridad fundamentada y no fundamentalista, que al fin y al cabo, en cierto punto puede parecerlo lo que se está haciendo ahora mismo. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Yo soy socio de Amnistía Internacional y como cualquier otro socio, pues recibimos los informes previamente a su presentación y he alucinado desde luego con ese alegato, ¿no?, a las recomendaciones que el gobierno de nuestro país ha tenido a bien después de que Amnistía Internacional, bueno, pues se haya dirigido, vamos, no pongo en duda, porque efectivamente es parte de ese trabajo de incidencia política el que se realiza desde Amnistía Internacional para con todos los gobiernos, también con el gobierno de España, que por supuesto se haya dirigido al gobierno, como lo hace de manera habitual, a distintos ministros, ¿no? Pero en absoluto se recoge por parte del gobierno ni una sola de las recomendaciones que hace Amnistía Internacional. El martes Amnistía Internacional presentó efectivamente su informe 2015 para hacer un balance de los derechos humanos en el mundo en el año 2014. Pues bien, desde Amnistía Internacional se denunciaba precisamente y se denuncia ese informe. Yo les invito de verdad a todos ustedes a que lo lean, porque parece que si no nos creemos que el gobierno pues casi es un copia y pega de las recomendaciones de Amnistía Internacional, ¿no? O sea, es que no ha tenido en cuenta ninguna de las sugerencias que ha realizado esta ONG. Pues bien, como decía, Amnistía Internacional en su informe del 2015, que presentó este martes, denuncia que el gobierno español
ha incurrido en un grave retroceso en derechos humanos y libertades. Y además lo dice textualmente, con reformas retrógradas, ¿no? Como algunas de las que enunciaba anteriormente. Se hace eco precisamente de ese recorte de libertades que llevan aparejadas las nuevas leyes. Yo me refería en mi primera intervención a algunas de ellas. En el año 2014, además, dice que será recordado como el año en que gran parte de los derechos humanos han sido puestos en riesgo por parte de esas políticas públicas del gobierno en nuestro país. También, además, señala que el gobierno de Rajoy y que el Partido Popular, bueno, pues pasará desde luego a la historia como ser el que más recortes ha realizado en materia de libertades, de expresión y de reunión. Por tanto, esto es lo que dice en otra cosa Amnistía Internacional. Y lo está haciendo el Partido Popular por la vía de la imposición legislativa, imponiendo reformas retrógradas y en gran parte a través de esa mal llamada, para nuestro gusto, Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza, que en absoluto pretende velar por la seguridad ciudadana. Al final no nos engañemos, lo que pretende desde luego es poner un estado de control y vigilancia y desde luego, bueno, pues de alguna manera también inculcar el miedo en la ciudadanía. La libertad de expresión ya sabemos que a algunos desde luego no les gusta mucho, a no ser que los que se pongan al frente de las pancartas sean ellos cuando estén en la oposición. En España, por tanto, la libertad de expresión y de reunión están en riesgo como consecuencia de estos cambios legislativos. Y esta y no otra es la triste realidad que vivimos en nuestro país, la que sufrimos. Decía Iluminado que no hay libertad sin seguridad. Y bueno, en parte tiene razón. El problema es el siguiente, y es bueno que aquí también lo digamos. El problema está en esa obsesión que tienen algunos gobiernos por medrar, en este caso, y mermar la libertad de expresión, insisto, en la obsesión para inocular el miedo en la población. Esta también es una realidad. De manera intencionada se genera un clima de terror que facilita desde luego el posterior recorte de derechos. Bueno, vamos a crear una opinión pública que desde luego sea permeable a cualquier tipo de recorte de las libertades. ¿Y cómo? Pues causando en este caso el terror en nuestra población. Y por supuesto que hay que hacer un frente desde luego, vamos, sin paliativos en la lucha contra el terrorismo yihadista, pero si es que en eso yo creo que ninguno de los grupos políticos que están representados en las Cortes, los que estamos aquí, tenemos ninguna duda, por supuesto que sí. Pero bueno, yo creo que sí que conviene subrayar ese delicado equilibrio, ¿no?, entre libertad y seguridad, no quedarnos solamente con la frase de que sin libertad, o sea, sin seguridad no hay libertad. Bueno, hay un equilibrio difícil entre libertad y seguridad y muchas veces la sociedad está dispuesta a ceder sus derechos pensando que gracias a ello pues va a tener mayor seguridad. Decía también el portavoz de Izquierda Unida que Naciones Unidas había llamado la atención al gobierno de España y efectivamente la semana pasada Naciones Unidas se dirigió al gobierno español para advertirle que la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley Mordaza, podía vulnerar derechos humanos fundamentales. Esta es una petición que se hace desde Naciones Unidas al gobierno de España. Por tanto, en absoluto, el gobierno de Rajoy, el gobierno del Partido Popular, nos podemos quedar con que en estos 4 años ha velado por la seguridad de todos los ciudadanos. Yo creo que hemos vivido, desde luego, una legislatura, la legislatura del mayor de los recortes económicos, pero desde luego en esta segunda etapa, ya lo dijimos aquí en un pleno, del recorte de los de las libertades, de los derechos civiles. Tampoco el Partido Popular practica una política que los gobiernos socialistas, nosotros aquí en Azuqueca, la estamos ejerciendo, y es la política que apuesta por la cohesión social. ¿Por qué no apostar por más recursos sociales para, bueno, parte de la sociedad que quizá, bueno, pues se implique en grupos yihadistas o de otro tipo, porque puedan estar incluso en la marginalidad, bueno, con frente al terrorismo yihadista y frente a la marginalidad se combate también con políticas de cohesión social, y de esas desde luego no vemos ninguna, más bien vemos otras restrictivas. Hace alusión a que aquí en Azuqueca, este mismo año, estamos llevando a cabo un programa por la convivencia y por la diversidad cultural, precisamente para evitar este tipo de cuestiones. La derogación de la reforma del Código Penal fue anunciada inmediatamente por el Grupo Parlamentario Socialista cuando alcanzó este acuerdo, este pacto, así también como la denuncia ante el Tribunal Constitucional de la cadena perpetua revisable, porque se consideraba que era inconstitucional. Es decir, que a pesar desde luego que no nos ha gustado en absoluto que se alcance este pacto por nuestro partido, no, desde luego la actuación de unos ha sido la misma que la de otros. Y subrayaba, porque me parece además oportuno hacerlo, y además hacía alusión antes Emilio, que efectivamente la propia descripción del terrorismo, bueno, pues casi éramos terroristas cualquiera que nos reuniéramos en la plaza pública, así de sencillo. Ahí está también el borrador para poder verlo. Por tanto, bueno, nos parece pertinente la moción y por eso la vamos a votar a favor. Y subrayando eso sí, que en estos 4 años estamos viviendo el mayor recorte de libertades y el mayor recorte de derechos civiles que jamás en democracia se haya vivido en este país. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el iluminado oculto, por favor, del Grupo Popular.
Gracias, buenas noches. Emilio, tienes razón, no conozco perfectamente, no conozco bien los textos como lo estás diciendo, pero indudablemente confiamos en que todas estas negociaciones, porque en el Senado el portavoz del Partido Popular, Luis Aznar, en aquel momento, pues dijo que, volver a lo de Amnistía Internacional, por ejemplo, que se había querido dejar constancia de los múltiples encuentros mantenidos con organismos como Amnistía Internacional, el tercer sector, y con distintos sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, con el fin de mejorar y perfeccionar tal, de que hemos escuchado un montón de propuestas para poder mejorar este proyecto de ley. Yo creo que si no es verdad, pues no lo sé, no, yo no estuve allí tampoco en esta ocasión. Pero vamos, confiamos en que el Partido Popular, como cualquier otro gobierno, quiere lo mejor para su país, que intenta por todos los medios de tratar de ajustar a las situaciones que vive y mejorar todo lo posible lo que tenga con pactos, sea con quien sea, la mejor manera posible, en el Partido Socialista, con el tema del pacto antiterrorista, o antiyacaidista, como se le dice. Y básicamente pues estamos de acuerdo, es verdad que no lo conozco y no puedo debatirlo de la manera en que te hubiera gustado y que me hubiese gustado también el tema, ¿vale? No he tenido tiempo de prepararlo, lo siento. Gracias.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra Emilio Alvarado, por Izquierda Unida.
Bueno, por lo menos agradezco la sinceridad, por lo menos. Reconoce que no lo ha mirado, que no ha tenido tiempo, bueno, pues bien, ¿vale? Pero sí que me gustaría que me dijera que qué le parece que tengamos un ministro de defensa que antes se dedicaba a vender armas de racimo al gobierno de Libia. ¿Qué opinión le... O sea, ¿le parece bien, mal, regular, está contento, no es una sorpresa? A mí me parece, ya lo he dicho, me parece una vergüenza. Una auténtica vergüenza. Por cierto, que nos reclamó 40 millones al Estado español, nos reclamó 40 millones en nombre de su empresa porque se le había frustrado un contrato que ya había firmado con Muammar al-Gaddafi. 40 millones que se le pagaron, que se le pagaron, de los impuestos de todos los españoles. ¿Qué les parece esa cuestión? Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Pues, diré una cosa, la seguridad es un presupuesto básico de la libertad, pero también lo es la igualdad, también lo es la justicia social, también lo es el pluralismo político. Por cierto, también lo es la verdad, decir la verdad también es un presupuesto para la libertad,
mañana tienen rueda de prensa en Guadalajara, podría hacer un ejercicio de verdad, de sinceridad, para variar, sería bueno. Las penas más severas no disuaden a los delincuentes, si no Estados Unidos sería el país con menos delincuencia del mundo, y no es el caso. Y es evidente que alguien que está dispuesto a autoinmolarse, el aplicarle la cadena perpetua le suena chirigota, porque está dispuesto a morir en un atentado. Para mejorar la seguridad es evidente que también hay que dotar de mejores medios y de más medios a las fuerzas de seguridad del Estado. A eso sí que no se dedican. Para eso también hay crisis. Eso es otra prueba de que la crisis a veces es la excusa, porque cambiar el Código Penal no es una medida derivada de la crisis, sino de la ideología. De la ideología, de la visión ideológica, de los intereses que sirven. Dice Iluminado Curto, a todos los gobiernos les gusta hacerlo mejor para sus países. No. Vamos a ver, a todos los gobiernos les gusta servir mejor a los intereses que representa. El PP representa unos intereses de una parte de la sociedad. Pero no se puede categorizar así. Más medios para que haya más seguridad, más apoyo a las fuerzas de seguridad, que no es la posición. Mejores leyes, no solo de seguridad, sino también educativas, también fiscales. Es que la seguridad no empieza con las leyes de seguridad. Empieza, por ejemplo, con la fiscalidad. Aunque parezca increíble. Con una fiscalidad justa y progresiva. Y empieza, desde luego, con medidas sociales, con políticas sociales, por ejemplo, con leyes educativas igualitarias. Que dan oportunidades. El estado de California gasta hoy 7 veces en cárceles, 7 veces más en cárceles que en colegios. ¿Es más seguro el estado de California? No lo es. Es menos seguro cada vez. Por tanto, uno no mejora la seguridad a través del Código Penal. No necesariamente. Me ha sorprendido la confesión del portavoz del Grupo Popular de que no ha tenido tiempo para leerse esto. Ya van dos. Conviene que le dedique algo de tiempo a leer lo que le hacen firmar y lo que le hacen decir, con el objetivo de que pueda representar al grupo, porque en cualquier caso hay más concejales para defender otros puntos. Si este punto u otras cosas no se las ha leído, pues a lo mejor sería bueno que no pusieras tu firma en la misma. Bien, vamos a pasar a la votación de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de la seguridad e integridad jurídica de los ciudadanos. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 5. Muchas gracias. Punto 6. Mociones de urgencia. No hay ninguna que haya llegado a la presidencia del pleno. Punto 7. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los secretos de alcaldía y tenencias de alcaldía por delegación a los estados y dictados desde la última sesión ordinaria. Obra en poder de los concejales y concejalas del ayuntamiento. Si hay alguna observación a las mismas. Nada. Muchas gracias. Punto 8. Ruegos y preguntas. Silvia.
Gracias. Bueno, quiero saber en qué estado está, porque he visto un vídeo tuyo, José Luis, en lo del tema del Centro de la Seguridad Social. Si se ha tenido alguna noticia sobre ese centro, también si la Junta ha tenido ya alguna comunicación con el Ayuntamiento con el tema del terreno y del tema del Centro de Salud. Quiero un ruego, que yo lo he hablado contigo, Beatriz, entonces, pero bueno, quiero que quede constancia, ya que es el último pleno en el que estoy como concejal, en el tema de la dirección única en la zona del barrio de La Paloma. Ya sabes a lo que me refiero. Y luego para ti, Rubén, parece ser que en el Parque de la Constitución hay algunos aspersores que están, en vez del agua ir hacia el césped, están dirigidos hacia las aceras, para que lo miréis y lo redireccionéis. Muchas gracias,
Silvia. José Luis.
Gracias. Lo primero era hacer un ruego, y es que se, por favor, sobre todo, esto creo que va para el Sagrario, en general para la corporación, que se investigue el tema de una sala de juegos que hay aquí en la localidad. Sabemos cuál es, luego si quieres te digo cuál es, pero sabes cuál, porque paseando por ahí se ve entrando a menores, saliendo a menores, por tanto me parece un tema preocupante que por lo menos se debería intentar poner a la policía local o al organismo que competa, pues que se pase por allí y vea si está pasando alguna anomalía o algún tipo de cuestión. También quería preguntar en relación a la moción de Izquierda Unida que presentó en el último pleno por urgencia, en el caso de que habían detectado publicidad en los parabrisas, quería saber en qué estaba, si hay algún tipo de... se ha averiguado algo de las personas que estaban tras esto y demás. También sé que hubo un accidente en la redonda de la Pimaz, una mañana, un accidente de tráfico, por el coche cogió una placa de hielo que había porque estaba una persona encendida en principio cuando no debería haber estado activado. Quería saber en qué estado se encuentra la tramitación con la persona afectada y en cuanto al tema del seguro, que cómo se encuentra. Si no se puede por tema de confidencialidad, pues luego me gustaría saberlo. Y también quería decir que me voy sin rematar, entre comillas, el tema del supermercado solidario. Para mí era un proyecto muy importante y tampoco tengo noticias de él. Entonces ruego que sigáis trabajando en ello y que si lo estimáis oportuno y es viable, que me podáis hacer partícipe en las reuniones que se celebren. Como nunca pedí remuneración, sigo sin pedirla, pero simplemente es porque algo que me interesa. A Miriam Moraga, pero se ha ido, le iba a decir que a lo mejor la iba a tocar entrar en la lista, porque si va corriendo tanto la del PP, a lo mejor pasamos a la del PSOE, y como es la siguiente que va, pues a lo mejor la tocaba, pero bueno. Y simplemente una despedida muy breve, y es decir que me voy con la conciencia tranquila, con la convicción de haber podido trabajar por los vecinos de mi pueblo, que son los vecinos de la tierra que acogió a mis abuelos y a mis padres. Seguro que podría haber dado más de mí, y por ello mis disculpas. Quiero agradecer a Blanca, a Moraga, a María, a Carazo, a Aitor, a Silvia y a todas las personas que nos han acompañado y apoyado en este tiempo. Pero permitidme que personalmente dé las gracias a mi familia y a mi novia Carolina, a la que tantas veces tuve que dejar de un lado, aunque siempre fui apoyado por ella. También a vosotros, a todos y cada uno de vosotros, también a mis excompañeros, de los que he ido aprendiendo cada día un poquito más. Pero en especial, quiero agradecer a Emilio y a María José sus enseñanzas y sus charlas y conversaciones en el despacho. Y en especial a Pablo, por tu entrega, por la azuqueca, y que solo deseo que te vayas con la cabeza bien alta, dentro de unos meses, todavía te queda a ti más que a mí, sabiendo que lo que quedará en los vecinos es que has cambiado la localidad, que lo de ahora duele, pero no permanece. Me despido haciendo un ruego, y es que en estos últimos plenos de la legislatura se siga apostando, se siga trabajando y se siga defendiendo a los accidentes que deben ser y son lo primero. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, de verdad. Bien, vamos a contestar a las preguntas y a las intervenciones que han hecho Silvia y José Luis Escudero.
Sí, respecto al recurso del supermercado solidario, de hecho vamos a... Y digo os vamos porque, en fin, la verdad es que ni siquiera tuve en cuenta la cuestión de la renuncia, pero en todo caso, yo como concejal del área no voy a tener ningún problema en invitarte desde luego a esta reunión porque hemos avanzado y yo estoy además contento con los avances. Hemos hecho ya un primer llamamiento a las tiendas locales, a los comercios de Azúcar, a distintos establecimientos, en concreto a las carnicerías, a las pescaderías y a las droguerías, se les ha invitado a participar, bueno, exponiéndoles en qué consistía el recurso, un recurso social para población vulnerable, también cuál sería el papel que desempeñarían. La verdad es que ha habido una respuesta positiva que nos va a hacer poner en marcha este recurso, al menos con la participación de un establecimiento que nos asegure el acceso a los alimentos de estas categorías que os decía. Bueno, agradezco desde luego las aportaciones que has hecho pues en calidad de concejal, sobre todo en materia de servicios sociales, e insisto, ¿verdad?, que por nuestra parte la semana que viene que vamos a tener esta reunión para presentaros un poco la propuesta, al menos por mi parte, y estoy convencido que por el resto también de los grupos no va a haber ningún problema. Por lo tanto,
bueno, aunque no sea en calidad, digamos, ya de concejal, pero desde luego sí como persona que ha participado activamente en estas propuestas.
Muchas gracias, José Luis. Rubén.
Sí, gracias, señor alcalde. Buenas noches. Ya están avisados por mail del Departamento de Jardinería y mañana a primera hora se ponen los espesores para que rieguen el césped y no los caminos. Vale, muchas gracias, Silvia.
Muchas gracias, Rubén. Horario.
Buenas noches. Los dos ruegos los tengo en consideración. Para el del tráfico se dará una reunión con la policía y con los técnicos de urbanismo y se les pedirán informes y que los informes los dictaminen, pues eso se hará. Y en cuanto al otro, pues estaremos muy atentos. Y agradezco sobre todo pues que siempre estéis observando cosas que nos pueden ayudar. Y os agradezco el trabajo de estos años y os mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Agrario. Narcís. No, sí, sí.
Nada, no. Bueno, pues ya está. ¿Quiere contestar, José Luis?
José Luis, perdón.
Sí, nada. Quería contestar a los últimos ruegos que habéis presentado, que todavía seguís siendo concejales en este momento. Con respecto al terreno de... A la parcela para la construcción de las 172 viviendas, no hemos tenido ninguna noticia nueva por parte de la Junta de Comunidades, porque sí hemos actuado de acuerdo con lo que se decidió en el Pleno, es decir, la presentación de la cuestión de demanda. Con el centro de salud sería una casualidad que en estos últimos meses tuviéramos alguna noticia con el centro de salud, este centro de salud que nos ha robado la señora Cospedal. Y por último, quería contestarte con el asunto de la Tesorería General. Un edificio construido después de un acuerdo con el Ayuntamiento hace bastantes años, iniciado en el gobierno anterior, en el gobierno del Partido Socialista, continuado a trancas y barrancas por el gobierno de Rajoy, terminado, porque como todos sabemos es un edificio terminado y un edificio sin abrir. Yo creo que hasta están los muebles dentro, no me he acercado tanto, pero creo que hasta están los muebles. Y sin abrir, y entonces el vídeo al que te has referido era un vídeo como vecino, como representante de los vecinos, en el que pedía que por fin que se abriera ese edificio para prestar servicios a los vecinos y a las empresas de Soleca. Y esto, de verdad, cuando yo estaba grabando ese vídeo, desde luego pensaba en aquel entonces que no podíamos permitir que la señora Cospedal se riera de los representantes de los vecinos, se riera o no, vamos, que viniera aquí a colgarse una medalla con un edificio que no le corresponde. Pero es que jamás, en ese momento y hace muy poquitos días, podía pensar que la señora Cospedal tuviera tanta capacidad de influencia sobre los 5 concejales del Partido Popular. No me esperaba que se pusiera en tela de juicio mi integridad como persona. O sea, que al final, mira, o sea, en el juego de la política, en este arte tan bonito, que tenemos la suerte de disfrutar, yo afirmo, de disfrutar los concejales, excepto los del Partido Popular, porque no disfrutan siendo concejales, de Azuqueca, no disfrutan. Mi honor, o el de las personas que hemos sido denunciadas, se podrá mejorar, podemos hacer lo posible para devolver a ser personas honorables, porque ustedes, sí, ustedes, y no sois capaces de aguantarme la mirada, ninguno de los cinco, he estado toda la tarde, sois capaces de aguantarme la mirada. O sea, estáis avergonzados de lo que habéis hecho. Pues bien, ustedes me han denunciado a mí, porque a mí y a otras personas. Pero yo les quiero decir aquí, que ustedes no me van a chantar, que ustedes no van a hacer, o sea, que no van a conseguir nada de lo que persiguen con esta, con este infundio y con esta infamia y con esta canallada, como se ha definido muy bien anteriormente. Cuando uno es representante de los vecinos, lo mejor que tiene es eso, precisamente, que representa el interés de todos los vecinos, de los que te han votado y de los que no te han votado. Pues desde luego, se lo digo a los 5 concejales del Partido Popular que han puesto mi nombre, y lo estoy hablando, mi nombre y es de otra persona, pero mi nombre, en entredicho. No se lo voy a consentir, y desde luego no me van a hacer ningún daño, pero ninguno. Me están dando más fortaleza. Y, por supuesto, se iniciará la campaña, estamos en la pre-campaña electoral, y desde luego yo no voy a ser tan ruin como son ustedes. No voy a ser tan ruin como han sido ustedes. Si ustedes tienen alguna queja administrativa, presenten una queja administrativa. Pero ustedes no son nadie para decir que yo soy un delincuente. No son nadie, pero ni ustedes ni ninguna de las personas que están por aquí. Y como no lo soy, porque no lo soy, no se lo permito. Y lo voy a explicar por activa y por pasiva. Que las personas que a mí me han llamado delincuente, chorizo, estafador, desde luego están mintiendo, y lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, porque tengo una satisfacción de representar a los vecinos de Azuqueca, que desde luego, ustedes nunca han tenido, porque nunca han planteado nada positivo para los vecinos. Lo único que han planteado es defender los intereses de la señora Cospedal y de la señora Guarinos. Y de verdad, quería terminar cuando volver a hace escasos días, cuando estaba grabando ese vídeo, jamás pensaba que algún representante de los vecinos de Azuqueca podría ser tan mala persona como son ustedes.
Gracias. Muchas gracias, José Luis. No vamos a replicar la despedida del otro día, pero sí que quería trasladaros de nuevo el afecto, el cariño y la gratitud en representación de los vecinos y vecinas de Azuqueca, de los integrantes del Pleno, de la Corporación Municipal. Estaba buscando una frase que me había gustado, he visto hace tiempo, he encontrado, que creo que os va a gustar. Decía Pablo VI, el Papa, que la dignidad del hombre requiere que obre según su libre elección, sin ninguna coacción externa. Yo creo que vosotros habéis aplicado esto y os honra. Ojalá que en el futuro os vaya bien, y en lo personal, en lo político, pero lo más importante, que el futuro os depare cosas buenas. Bien, pues pasamos al punto 9, 10 y 11, que los vamos a aprobar por asentimiento, y que son la toma de conocimiento del escrito de renuncia de la concejala doña Silvia García Nieto y su institución que procede en el cargo. La toma de conocimiento del escrito de renuncia del concejal don José Luis González Gallego y su institución que procede en el cargo. Y la toma de conocimiento del escrito de renuncia del concejal don Héctor Varela Fernández y su institución que procede en el cargo. Si no hay ninguna objeción, la aprobamos por asentimiento. Muy bien. Muchas gracias. Perdón. Bueno, pues hacemos un regreso al punto 8. El folleto.
Gracias, alcalde. Buenas noches a todos y a todos. El asunto del panfleto, desde la oficina de consumo, los trabajadores municipales están trabajando en ello. Se dijo también a ti que fuiste el que lo trajo aquí al plan anterior. Parece que tiene toda la pinta de, como se dijo, de ser un fondo buitre, no tienen página web y, bueno, pues estamos también comunicándolo a las asociaciones de consumidores, a las mayoritarias, para que estén también sobre ello. En cuanto tengamos algo, pues ya lo comunicaremos. Y permitirme también que os agradezca el trabajo que habéis realizado. Ha sido un honor ser compañeros de viaje en la defensa de los vecinos y vecinas de Azuqueca, y os deseo todo lo mejor. Gracias.
Muchas gracias, Elisa. Y ahora sí, damos por concluido el pleno.